Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy viernes 21 de octubre de 2022. Estoy solo de nuevo. Exilda se ha tomado también hoy de merecido descanso, así que los estaré acompañando desde las 6 de la mañana hasta las 9, como es costumbre. Tenemos que hacer un aviso, y es que a partir del lunes de la semana que viene, Tempranito y de mañana, cambia de horario. Estará en el aire desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Así que si nos trata de sintonizar a las 6 de la mañana, bueno, pues descanse un par de horas más y nos puede sintonizar a las 8. De 8 a 10 de la mañana comenzará Tempranito y de mañana. Ya hay un promo en el aire que así lo indica. Así que ya saben, a las 8 de la mañana la semana que viene, a partir del lunes 24 de octubre. Como siempre, este programa de hoy, Tempranito y de mañana, tiene en la producción a Jaime... ¿dónde está? ¿Jaime? Ah, no lo veo. Ahí está. Jaime Almiral. En los controles está Mike, el niño Vázquez. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Bruno Tocars, un servidor, Alfredo Jacomino. Son las 6 y 3 minutos de la mañana. Rápidamente nos vamos a las informaciones con Bruno Tocars.
Exactamente, las primeras informaciones del día en Tempranito y de mañana a las 6. El gobierno de los Estados Unidos instó al régimen de Cuba a respetar la libertad de expresión de los manifestantes del 11J en San Miguel del Padrón, en La Habana, cuyas sentencias firmes fueron entregadas la semana pasada. 15 meses después del 11J, el régimen habría condenado a 14 manifestantes a hasta 10 años de prisión en San Miguel del Padrón por simplemente insultar a políticos, declaró la embajada. La sede diplomática de los Estados Unidos instó al régimen a que respete la libertad de expresión y los libere de inmediato. La embajada de Washington en La Habana concluye su mensaje con la etiqueta "presos por qué", parte de una campaña que aboga por la excarcelación de los presos políticos en el mundo. Un abogado independiente de Cuba rechaza asistir a una citación de la seguridad del Estado por no cumplir con las normas legales establecidas. Yolanda Huerga informa.
policía política conminó al abogado independiente Julio Ferrer a presentarse este jueves en la cuarta unidad policial del municipio Cerro, en La Habana.
La citación totalmente contraria, violatoria de lo que dice el artículo 72 de la ley del proceso penal, la ley 143 del 2022, aprobada recientemente, y no dice quién la autoridad que cita, ni por qué razón. Entonces, decía, el motivo para hacer contacto. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de contacto?
Explicó el jurista.
Empezó a preguntarme que si yo tenía pensado viajar. Mire, si yo pienso viajar es un asunto mío personal, es un derecho que yo lo ejerzo cuando yo entienda.
A principios de septiembre, Ferrer presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exige al Ministerio del Interior la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra. El letrado independiente cubano informó al agente de la seguridad del Estado que no asistiría a una citación que quebranta las normas establecidas por la legalidad.
Esa citación no cumple con las regulaciones legales establecidas a ese efecto, por esa razón yo no se la voy a aceptar ni voy a ir. Dice, no, pero nosotros, pues bueno, usted puede venir cuando usted quiera a buscarme con una jaula, con un camión, con un tanque. Lo que tiene que traer la documentación establecida legalmente, tiene que traer una orden de detención, cuál es el fiscal que emitió esa orden. Entonces, lo estuve esperando 3-4 de la tarde y no apareció nadie por aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 24 balseros cubanos cerca de Cayo Maratón, en las costas de la Florida. De acuerdo con la información suministrada por el jefe de sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosar, en la embarcación habían 20 adultos y 4 menores de edad. Asimismo, el oficial destacó que no fueron reportados heridos entre los migrantes cubanos detenidos. El 29º feminicidio del año 2022 en Cuba tuvo lugar el lunes en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El cuerpo sin vida de una joven de 19 años fue encontrado este lunes cerca de la refinería de petróleo Antonio Maceo, ubicada en Santiago de Cuba, la provincia donde hace menos de una semana murió Yadira Sueiro Pérez, atacada a machetazos por su expareja en la comunidad rural de Corralón del municipio Songo La Maya.
Y salió en la mañana a buscar azúcar y entre tantas horas, que es donde se empezaron a preocupar. Y que gracias a un perrito que ella tiene, que fue el que vio, el perro fue el que vio con el cadáver.
Dijo el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Apareció muerta por un cortado de la refinería.
Eudelvis Leiva Rivera, madre de una niña de 9 meses, fue violada, acuchillada y degollada en la carretera de Mar Verde, en una zona despoblada cercana a su vivienda.
Ella vive por el caserío ese que está antes de llegar a la prisión.
Radio Televisión Martí pudo confirmar con una fuente policial que pidió omitir su nombre que a la llamada de los familiares se activaron los equipos de búsqueda y la Policía Nacional Revolucionaria capturó a los 3 involucrados en el crimen. El autor directo fue un exnovio de la joven. El feminicidio fue cometido a las 6 de la tarde en el mismo lugar donde se halló el cadáver y 7 horas después los asesinos fueron aprehendidos. Este sería el 29º fallecimiento de una mujer por violencia machista en lo que va de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En España entra hoy en vigencia la Ley de Memoria Democrática, o mejor conocida como la Ley de Nietos, la que permitirá que algunos latinoamericanos, incluyendo a miles de cubanos, soliciten la nacionalidad española. Desde Barcelona, Julia Riera, corresponsal de La Voz de América, tiene un extenso reportaje sobre esta noticia.
Esta ley se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que viernes ya entrará en vigor. Como bien comentabas, hay muchísima expectativa, sobre todo en América Latina, porque muchos latinoamericanos tienen antepasados españoles que tuvieron que exiliarse de España a causa de la guerra civil y la posguerra. En América Latina, México fue el principal país receptor de españoles que huían de la guerra. Se calcula que en el año 1939, que fue cuando terminó la guerra civil española, 25.000 españoles llegaron a México. Por otra parte, el gobierno español prevé que habrá un gran número de solicitudes para adquirir la nacionalidad y por eso ha comunicado que reforzará el personal de los consulados.
España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla
aquellos hijos e hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. Y el tercer supuesto sería aquellos hijos e hijas mayores de edad que sus padres o madres o abuelos o abuelas obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica del 2007.
La noticia ha creado una gran expectativa.
En dos días hemos tenido 3.000 emails, un 98% de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina.
Desde Caracas, muchos esperan emigrar a España para conocer la tierra de sus antepasados y tener mejores opciones laborales y económicas.
Me gustaría ir a España, ver todo eso, ver dónde nacieron mis abuelos.
Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, el principal líder de la oposición española, considera que la ley atenta contra el espíritu de la transición y anunció su intención de derogarla si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023.
Los interesados en solicitar la nacionalidad española tendrán 2 años para realizar los trámites administrativos. Tendrán que acercarse a los consulados españoles de sus ciudades o, si están en España, podrán hacerlo en el registro civil.
Y hasta aquí el primer boletín informativo del día en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. El primero. Señores, me tropecé con este escrito en forma de poema que me habían dejado hace un par de semanas y se me traspapeló. Desconozco el autor o la autora, creo que es una dama quien escribió esto, que le voy a leer a continuación. Es una especie de poema, me disculpan si no sé recitarlo bien porque no es mi fuerte. Y esta obra se llama Te Vendo. Así que miren ustedes las cosas que dice. Asumo que sea una persona que vive dentro de la isla por lo que describe. Dice así este poema, Te Vendo. Te vendo 2 platos rotos, una silla de 3 patas, un zapato de alpargata y 4 marcos sin fotos. Te vendo un país sin piloto, mi casa que se derrumba, la muerte bailando rumba o mi primo que está preso. Si no te basta con eso, vendo el granma y una tumba. Te vendo, y te doy descuento, boinas negras sin bozal, un país ornamental que cambia así de momento. Te vendo un allanamiento sin orden y sin delito. Te vendo un chipojo frito con alcohol de reverbero y un traje de pelotero que siempre quedó chiquito. Te vendo 3 utopías, congeladores desiertos, la memoria de mis muertos desde Angola hasta Etiopía, 6.000 perros policías, 7 ambulancias rotas, 800.000 derrotas convertidas en victorias y el que se fue con la escoria a pesar de ser patriota. Te vendo lo que me queda, esta ruina que dejaste, la miseria que fundaste y este sálvese quien pueda. Te vendo aquella moneda que ahora no vale nada, la gasolina robada, la propaganda y la histeria. vendo toda mi miseria, baratica, regalada. De verdad que quien escribió esto, y reitero que desconozco la autoría de este poema y asumo que está dentro de Cuba por todo el dolor que enmarcan estos versos, por toda la tristeza y la historia que hay encerrada en cada uno de ellos. Y me conmovió este poema Te Vendo porque forma parte de la realidad de muchos cubanos que están fuera de la isla. Es la realidad total de los que están dentro y forma parte de la realidad también, a veces ya un poco lejana y desdibujada en el tiempo, realidad del que está fuera. Hay cubanos, como el que les habla, que lleva más de la mitad de su vida viviendo fuera de la isla que dentro. Y a pesar de que nosotros en el exilio tenemos otras nacionalidades, que pueden ser española, venezolana, estadounidense, francesa, italiana, en fin, a pesar de todo eso, tenemos un cajón, una gaveta guardada, un baúl escondido donde están todos estos recuerdos que si uno de repente mete la llave y los abre, salen. Para nosotros, que trabajamos aquí en Radio Martí, ese cajón nunca está cerrado, está abierto, porque estamos en constante comunicación con personas en Cuba, trabajamos el tema de Cuba, y nos duele Cuba más que tal vez otra persona que está en Australia, que nació en Batabanó, pero que allá hace su vida en inglés y en medio de los canguros. Para nosotros es otra historia bien, bien diferente, como digo, estar en este municipio cabecera de Miami, bien cerquita de Cuba y bien lejos y bien distante con todas las realidades a una y a otra orilla. Me siento profundamente emocionado y me sentí profundamente emocionado la primera vez que leí este poema y ahora también, así que se los regalo y bueno, un abrazo al autor o la autora de este poema. Voy a cambiar de tema ahora, y el tema que voy a tratar ahora es un tema que atañe a los cubanos, es una realidad que atañe a los cubanos que están llegando ahora, que se enfrentan a un mundo completamente diferente cuando llegan a los Estados Unidos, y estoy específicamente hablando de las costumbres que nosotros traemos de nuestra isla y que cuando llegamos aquí de los Estados Unidos debemos abandonar inmediatamente. Cuando usted llega a un lugar nuevo, desconocido, usted hace lo que los demás hacen o no hace lo que los demás no hacen. Me estoy refiriendo específicamente a un amigo al cual visito con frecuencia, que tiene un vecino cubano que vino hace poco de la isla y feliz con su carro nuevo que compró, pues abre las cuatro puertas, levanta el maletero, pone el reggaetón a todo lo que da y se pone frente a la casa a lavar el carro, haciendo una bulla estruendosa, porque cuando la música es demasiado alta, cualquier tipo de música que sea, molesta a los vecinos. En un día fui a visitar a mi amigo y este compadre estaba lavando el carro con un reggaetón a todo. Yo me le acerqué y le dije, le empecé a hablar bajito, obviamente, para que no me escuchara, para que se diera cuenta de que una conversación era imposible por el nivel de la música que tenía puesta. Y cuando bajó un poco la música, sin darse cuenta, me dijo, déjame bajarla un poco. Y le dije, mira, date una vuelta a la manzana, a esta que está aquí atrás, a esta que está aquí enfrente y a las demás. Date una vuelta a la manzana. Y mira a ver si hay alguien que está haciendo esto que tú estás haciendo, para que tú veas que tú eres el único. Si tú estás acostumbrado a hacer eso en Cuba, porque la felicidad en Cuba o un momento, un paréntesis de tranquilidad o de felicidad implica poner la música alta, aquí la felicidad del ciudadano no está dada por poner la música alta ni por lavar el carro para que todo el mundo se entere de lo que tú estás haciendo. El respeto aquí, el respeto al silencio es muy importante. Y el silencio es la paz para los vecinos que trabajan mucho. Y a pesar de que aquí hay, en las casas, en la mayoría de las casas, si no hay aire acondicionado central, al menos hay un aire acondicionado de cajón en cada cuarto y usted vive con las casas cerradas, de todas maneras, esas bocinas grandes con esos decibeles que pasan los 120 te entran a la casa y te molestan. No lo hagas. No lo hagas porque el silencio se respeta. Y cuando le des la vuelta a la manzana y veas que nadie está haciendo lo que tú hagas, vas a ser un punto discordante y vas a señalarte como alguien que no se adapta a su realidad. Lo digo porque educar es una forma de aprender el que recibe el consejo. Y también he dicho en otras oportunidades, para los cubanos que vengan, miren alrededor y vean, sean curiosos al saber cómo funciona esta sociedad. Aquí, usualmente, cuando usted va a un mercado y va a hacer una cola para pagar, ya sea en una caja registradora del supermercado o en una farmacia, donde sea, la cola casi siempre tiene alrededor de 5 personas hacia abajo. Nunca se va a encontrar una cola que tiene 20, 25 personas en nada. Porque aquí prácticamente no se hace cola, porque se respeta el tiempo, además del silencio, se respeta el tiempo de la gente que trabaja. Por tanto, en un supermercado, si hay un poquito de cola, ya el manager pone un cajero en otra caja para que la cola disminuya. Bien, cuando usted está haciendo la cola, y esto es un consejo para la gente que tiene pensado emigrar, no solamente a Estados Unidos, sino a otros lugares, usted va detrás de la persona en la fila. No va al lado, no va adelante y no va encima de esa persona. Hay veces que vemos personas desesperadas por pagar como si alguien se le fuera a colar. Aquí la gente no se cuela en las colas, colas que prácticamente no existen. Entonces, respete el silencio del vecino. Respete no poner música demasiado alta, que además está prohibido. No se crea usted que porque es de día, usted puede poner la música a todo lo que da. Si un vecino molesto llama a la policía, puede venir la policía y requerirle y decir que baje la música porque está molestando. Nadie se tiene que enterar de sus gustos musicales. Si usted quiere lavar el carro y quiere escuchar música alta, póngase unos audífonos. El único que va a escuchar la música es usted. Si va a hacer una cola, no se ponga encima de la persona que tiene delante, ni al lado, ni delante. Póngase detrás. Y ahora, con el tema del coronavirus y lo que queda del coronavirus, al menos guarde un poco de distancia. Entonces, son consejos que damos porque nosotros todos, cuando salimos de Cuba en algún momento determinado, nos equivocamos. Si yo, por ejemplo, estaba en un lugar, estaba en España y voy a echar una carta al correo y confundí un cesto de basura muy bonito, muy limpio, atado a un poste donde se depositaban colillas de cigarro y papelito con un buzón de correo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otra cosa. Pero cuando salimos a otro mundo, lo primero que tenemos que hacer es observar y empezar a permearnos de toda esa realidad desconocida para aprender y para decirlo en buen cubano, para no meter la pata. Entonces, bueno, pues nada, esos breves consejos de mi humilde parte. Y, Maikito, ¡Maikito! Esa no es la música de ciencia y tecnología, no.
Oye,
lo es.
¡Es de la cornetica! ¡Tú no trabajas por la mañana, mijito!
Son las 6 y 24 minutos de la mañana y ahora el segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales, que parece que tiene 12 huesos. Nada más que tiene 12, entonces tiene mucha carne. Bueno, vamos a ver.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Seis y 27 minutos de la mañana y Maikito pone la música de salud, mi salud en tu... No, yo no voy a poner mi salud en tus manos, Maikito, no, estás equivocado.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días. Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades descartadas, las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. Desde el punto de vista emocional, vivimos en un siglo en el que la precipitación, el estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad, que después más adelante comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. Por ejemplo, la vesícula es el vaticinador de los problemas cardíacos, resultada dañada por el temor a la pérdida y la falta de confianza en sí mismo. El bazo retiene los fracasos, la apatía y la pérdida de voluntad para vivir. El hígado, por su parte, está encargado de descomponer, almacenar y reconstruir la materia cuando una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruirse. Entonces, almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, abrumado, lo cual puede crear odio y resentimiento que lo arrastra por años. El estómago es la capacidad de aceptar a una persona o situación. Al padecer una afección estomacal, debemos revisar nuestros miedos y eso que nos desagrada tanto, la resistencia a las ideas nuevas que muchas personas se presentan. La medicina holística, tan moderna en muchos países actualmente, concibe que la energía entra en el cuerpo por el aire, el sol y los alimentos. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento, hablando, o gritando, o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:32 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a los Cross y Crash de Manzanillo que están ahí reportando sintonía. Un abrazo para la gente de Manzanillo. Nunca he estado en Manzanillo. Mis recorridos por allá, por aquella zona oriental, se remontan a los años 70 y fueron por Palmasoriano, en Arroyo Blanco. Y después, más tarde, estuve en Guantánamo y al pasar los años estuve dentro de la base de Guantánamo. No preso con los terroristas, sino haciendo un trabajo, pero no conozco otra zona. Pasé así en un automóvil por Santiago de Cuba. No conozco otra zona y yo sé que Oriente tiene un encanto particular y tengo la satisfacción de tener muchas amistades de Oriente. Lo dije una vez en el aire, delante de Exilda, que es de Oriente. Le dije, el oriental tiene la virtud de ser muy franco y decir las cosas de frente. Y eso es lindo. También escribió una persona que le hicieron una regresión. Un psicólogo le hizo una regresión y descubrió que en vidas pasadas este individuo pobrecito era una claria y vive parte de su vida con algo de la claria en todavía en su cerebro. Obviamente estamos hablando del cubano de Finlandia que me pregunta, Jaco, ¿tú crees que tomar sopa de claria te dé ventaja para aguantar la respiración bajo el agua por más de 5 minutos? Y después pone ja, 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 ja y se ríe. Yo sé que el cubano de Finlandia necesita que le hagan otra regresión y que el psicólogo le haga ver que ya no es una claria, que es un cubano que vive en Finlandia. Pero bueno, hay que pagar la consulta con el psicólogo porque el psicólogo en Finlandia cobra. Y él, pues, él quiere pagar con claria. No es así. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Son las 6:34. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Jaco, ¿sabías tú que yo soy oriental?
No me digas. ¡Ah, sí!
Soy oriental.
Sí, sí, señor.
¿Por qué?
Por la República Uruguaya de Oriental.
¿Y cómo se llama la República?
Se llama, tú me lo dijiste hace tiempo, pero es que como nosotros simplificamos aquí en Estados Unidos todo y decimos Uruguay, pues es República
Oriental.
Oriental del Uruguay.
Exactamente.
Exactamente.
¿Viste?
Tengo memoria.
¿Viste? Mis abuelos y mis padres emigraron de Polonia al paraíso, por eso. Ok, vamos a la noticia, Jaco, vamos a ponernos un poco más serios. Preocupa a la población cubana la situación del dengue y la falta de medicamentos. José Luis Ramos tiene la información.
Continúa el hostigamiento y acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo prisión por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas. Ambos sentenciados por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Denuncia a su madre Marta Perdomo que ante esta situación ya presentó una queja ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. En el caso de Jorge, cibernético de profesión, recluido en el penal de Quibicán en la provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia, sigue en el penal tratando de provocarlo para que cometa otros delitos, alertó Marta.
Jorgito, que está en Quibicán, una cárcel de máxima severidad, le habían puesto una cuchilla primero debajo del colchón. Él primero me dijo que no denunciara, que él iba a tratar de resolver eso. Después, al otro mes cuando fui, ya le habían puesto un punzón en el pantalón. Si no es inculparlo, también es como psicológicamente mantenerlo mal. Y yo le dije, oye, esto hay que denunciarlo. Lo denuncié, fui a 15K y en este momento todo está bajo investigación. Entonces, bueno, estoy esperando una respuesta de aquí para hacer una denuncia mayor a la ONU o a donde sea.
Por su parte, Nadir, profesor de idiomas con 6 años de condena, actualmente en el penal de Melena del Sur, tiene serios problemas de salud y son pésimas las condiciones en la cárcel, además del uso de otros reos por parte de la guarnición del penal para amenazarlo, advirtió su madre.
Para el padecimiento que tiene Nadir por su mala absorción, los baños de ahí son baños turcos. Tienen también personas que fueron los que principalmente acusaron a Nadir, están en la misma prisión. Yo lo que pido es libertad porque es una injusticia. Pero bueno, ya que están ahí desgraciadamente, lo que quisiera es que me unieran a Nadir con Jorgito para yo poder dar un solo viaje. No entiende por qué mis hijos los dos están separados. Me estoy volviendo loca. La situación económica está difícil para ir a 2 prisiones.
Y concluye Marta que detrás de este acoso está el chantaje de la policía política, quienes pretenden callarla para que no denuncie más la situación por la cual están pasando sus hijos.
Me echan la culpa a mí de que estén separados por las denuncias mías. Dice que no le van a dar los beneficios porque yo estoy hablando. Entonces yo no creo que la culpa de que Jorge y Nadir estén presos sea mía. Y bueno, yo le dejo un recado muy grande, que yo no me voy a callar ante tal injusticia, que ellos tienen la solución en sus manos, que suelten a mis hijos. Pero no me voy a callar porque mis hijos están presos injustamente. Mi familia cambió por completo, es demasiado fuerte, es muy desgastante. Mientras que me quede sangre en mis venas, seguimos luchando por ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La calidad de la educación en Cuba se ha visto afectada en medio de la crisis por la que vive el país. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
En Cuba, muchos alumnos terminarán el curso escolar sin los conocimientos requeridos debido al impacto que la crisis social y económica ha tenido en la familia. Así lo han expresado a Radio Martí educadores y padres. La activista Marisol Peña vive en Playa Florida, en Florida Camagüey. Su hija de 7 años dejó de asistir a la escuela durante un mes. ¿La razón?
Por el problema de la merienda. Mira, ahora mismo se pasó 2 semanas sin desayunar porque no teníamos azúcar. Porque en Cuba no hay azúcar, no hay leche. Y aparte de que duerme mal, porque los apagones aquí son constantes, nos tiene un tablet y ahí nosotros le descargamos clases de primer grado y ahí es donde ella ha aprendido a leer y a escribir.
Mientras la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, orienta a revisar la distribución de recursos para escuelas afectadas por el huracán en Pinar del Río, en reciente recorrido por esa provincia, en otros lugares del país no hay recursos para la enseñanza, afirma desde Holguín la maestra Aliagnis Cruz Pérez.
Por parte de lo que es la calidad de lo que es los maestros en las escuelas, yo pienso que sí es muy buena. Ahora, no hay material escolar. Eso sí no es un secreto y los maestros no somos magos.
Esta maestra primaria se dio a conocer en redes sociales en septiembre cuando denunció las carencias y dificultades que enfrentaba en su vida diaria en medio de constantes apagones. En su publicación en Facebook señalaba además: yo sí veo a diario niños estresados, niños con sueño, trasnochados y con hambre, refiriéndose a sus alumnos en una escuela en la periferia de la ciudad de Holguín. Cruz Pérez nos comentó además que los maestros hacen lo posible, pero llega un punto en que las dificultades se vuelven determinantes.
Es difícil, pienso que no va a ser como antes, que había un buen aprendizaje y esas cosas. Yo pienso que no, porque no hay calidad de vida para los niños. Al no haber esa buena calidad de vida, no hay un buen proceso de enseñanza-aprendizaje tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Europea y los 6 países de los Balcanes Occidentales acordaron ayer en Berlín afirmar las medidas contra el tránsito por la ruta migratoria en esa región, por la que se trasladan migrantes de Cuba, India y otros países. La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, advirtió que el tráfico por esa ruta se ha multiplicado por 3 este año. El acuerdo incluye que los países de los Balcanes Occidentales aproximen su política de visados a la de la Unión Europea para evitar que ciudadanos de terceros países viajen sin visado a esa región para después tratar de entrar a la Unión. En las últimas semanas, señaló Johansson, se ha detectado el ingreso en la Unión Europea a través de esa vía de una gran cantidad de ciudadanos de la India, Cuba, Túnez y Burundi. La Organización de los Estados Americanos expresó este jueves su respaldo al gobierno del Perú y decidió enviar una misión al país después de que el presidente Pedro Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política. La AFP tiene este informe y las declaraciones de los representantes de Colombia, Luis Vargas, y de la República Argentina, Carlos Raimundi, ante la OEA.
Colombia expresa sin reservas su solidaridad y respaldo al pueblo peruano, al gobierno constitucionalmente electo del presidente Pedro Castillo y a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo peruano.
El Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación la resolución de respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática en Perú y llamó a todos los actores a actuar dentro del Estado de Derecho. Luego el organismo designó a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros para que realice una visita a Perú con el fin de hacer un análisis de la situación y luego informe de ello al Consejo. Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021, enfrentó 2 intentos de destitución en el Congreso y ha sido sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
Nos es muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado
sofisticado de desestabilización. Crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se pretendió instalar en la sociedad.
La Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente. El mandatario calificó la denuncia de la Fiscalía de golpe de Estado.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nuestros colegas de Radio Martí, Amado Gil y José Luis Ramos, conversaron sobre la postura de La Habana en torno a la ayuda prometida del gobierno de los Estados Unidos tras el paso del huracán, ayuda humanitaria, y conversaron sobre este tema en la tertulia de las noticias como son con el corresponsal en Europa, Michel Suárez. Así que vamos a escuchar un fragmento de este análisis.
La Cruz Roja Cubana no es un organismo autónomo fiable como si fuera la Cruz Roja en otro país. Recordemos los sucesos de la Cruz Roja Cubana en aquel desfile o concentración. No recuerdo si era un acto político, era una visita del Papa, que dieron golpes, contribuyeron a reprimir a un ciudadano.
Visita del Papa, visita del Papa a Santiago de Cuba. Una persona gritó y había un camillero de la Cruz Roja y lo agredió.
Lo que quiero decir es que la Cruz Roja es un organismo del gobierno cubano que tiene determinados lazos con la Cruz Roja Internacional, pero que no tiene absolutamente ninguna autonomía, como el resto de las organizaciones que dependen del régimen en el país. Y esto introduce, desde luego, algunas dudas sobre el destino final que tendrán todas estas donaciones, que yo siempre he defendido y que he pedido desde estos propios micrófonos que Estados Unidos colabore con las familias que han sufrido la devastación del huracán Ian en la zona occidental del país y mucho más. El problema está a dónde van a parar esas ayudas, cómo la Cruz Roja es capaz de movilizar esos recursos gratuitamente, porque Estados Unidos no ha cobrado ni un centavo al gobierno cubano por esta ayuda. Por lo tanto, la transferencia de recursos del gobierno cubano debe llegar gratuitamente y no al 50%, como comentó el régimen cubano que va a hacer con los beneficiarios de determinadas ayudas, sobre todo materiales de la construcción. La Cruz Roja no tiene absolutamente ninguna posibilidad de actuar de manera independiente. Y ese es un punto importante que la diplomacia norteamericana en Cuba, el personal de Estados Unidos en Cuba debería guiar y acompañar esa ayuda hacia su destino final, hasta que llegue a Pinar del Río y se le entregue a las personas, porque no sería la primera vez que el gobierno cubano lleva las ayudas internacionales a las tiendas en moneda libremente convertible, o lo que es peor, lo destina para satisfacer los problemas personales y las necesidades de sus altos dirigentes y de toda la élite militar en el poder. Entonces, es importante que cualquier ayuda que llegue al país tenga, digamos, una supervisión hasta el minuto final, y para eso incluso hay otras organizaciones mejor que la Cruz Roja, como son las propias iglesias que existen en el país, empezando por la Iglesia Católica. Y para finalizar, la pregunta final es en relación con la petición que hace Bruno Rodríguez en relación con lo que él considera que puede hacer el presidente Biden de manera ejecutiva, más allá de la codificación del embargo. La pregunta es si el embargo no impide que USAID entregue ayuda, como ya se ha visto en estos dos ejemplos que ustedes han puesto, y que el gobierno cubano, además de esa ayuda, puede comprar alimentos y medicinas en Estados Unidos y muchas otras cosas, si se obtienen determinadas licencias ante el Departamento del Tesoro. ¿Por qué quiere La Habana que le quiten el embargo? Si todo esto, la ayuda humanitaria la recibe, pero también puede comprar las prioridades del país en Estados Unidos. Evidentemente, están detrás del crédito, que es, digamos, el problema mayor que tiene el gobierno al que nadie le fía. Están detrás de embaucar a los productores, a los agricultores norteamericanos y a mucha gente que cree que hay una oportunidad y que puede prestar porque esto va a conducir a algún lado. Y ese es el nudo gordiano alrededor de las peticiones del gobierno cubano. La necesidad de que le presten, y es lo que sí taxativamente prohíbe el embargo de Estados Unidos. Pero para todo lo demás hay comercio y puede sencillamente acudir al mercado norteamericano si paga en cash.
Bueno, acaban de escuchar este análisis de las noticias como son de nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez, hablando sobre el tema de la consecuencia del huracán Ian a su paso por Cuba y la prometida ayuda de Estados Unidos, la postura de La Habana. En fin, este tema no es nuevo para la población cubana. Como hemos dicho en otras oportunidades, no es el primer ciclón que pasa, que daña la propiedad de los cubanos, no es el último. Esto sucederá una y otra vez, porque estamos geográficamente en el paso de los huracanes. No se puede evitar. Las posturas diferentes de los gobiernos es lo que hace que la población sea menos lastimada con este fenómeno natural. Dijimos que también aquí en la costa oeste de la Florida, en Fort Myers, una ciudad que colinda con el mar, la entrada del agua fue espantosa. Hay videos donde aparece una calle y después el agua sube. En esa calle donde hacía minutos antes estaban transitando los automóviles, el agua sube alrededor de 3 metros. Imagínense ustedes 3 metros de agua en una calle. Todos los edificios quedaron destrozados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente hay ayudas, hay planes, hay disposición. No hay nadie tocando cazuelas en Fort Myers, señores. No hay nadie tocando cazuelas en Fort Myers. No hay nadie criticando a las autoridades, ya sean estatales del estado de la Florida o federales cuando venga de fuera del estado. De ningún cargo, de ningún puesto, no hay nadie criticando abiertamente, ni lanzando groserías, ni epítetos, ni nada a esos funcionarios. Esa es la gran diferencia. No vienen a darse un baño de pueblo. Los políticos no vienen a darse un baño de pueblo. Vienen a ver y a viabilizar el proceso de recuperación. Proceso de recuperación que cuando, aunque sea grave, aunque sea espantoso, en unos meses ya se empiezan a ver las obras concluidas. Porque aquí, en esta ciudad de Miami, donde nosotros vivimos, usted deja de pasar un par de meses por una esquina y de buenas a primeras cuando pasa, tú dices, pero ¿y el edificio este que había aquí? Ahora hay otra cosa nueva. Porque se levanta inmediatamente, no se pasan años para reparar, no se pasan años para construir, porque cuando terminen uno, esa compañía constructora tiene un proyecto para otro lugar, y mientras más trabajen, más dinero ganen, porque el dinero es la base del capital. Todo lo demás, los aplausos, las banderitas y las fotografías en la portada de los periódicos, todo eso es, como dicen los cubanos, muela. En lo concreta, lo que importa es levantarse sobre las cenizas de ya sea un incendio o ya sea por el destrozo de un huracán. Levantarse y seguir. ¿Por qué? Bueno, pues no somos gatos que tenemos 7 vidas y podemos desaprovechar una vida en un proyecto perdido y decir, bueno, nos quedan 6. Si desaprovechamos esta, pues... Bueno, 7 menos 1, 6, nos quedan 6 vidas. No somos gatos, tenemos una sola vida. Y entonces rápidamente hay que levantarse, sacudirse el polvo o el agua o lo que sea y echar a andar otra vez y tratar de ser feliz. Pero sin engañar a los demás, sin hacer daño. Además, el que hace daño tarde o temprano la paga. Porque si eres un funcionario electo y no haces bien tu trabajo en un sistema democrático, después la gente se entera y después no votan por ti. Y si estás viviendo dentro de una sociedad totalitaria, como no hay elecciones libres, transparentes, y tú eres un puesto a dedo, en el cargo que sea, mayor, menor, regular, lo que sea, tú vas a estar ahí hasta que trabajes demasiado bien y molestes a alguien que está por encima de ti, que trabaja demasiado mal, o... le estés interrumpiendo el proceso corrupto a otro que está por encima de ti, y entonces te quitan. O sea, en esas sociedades te quitan, trabajes bien o trabajes mal. Porque no depende del voto del pueblo, no depende de una elección libre. Aquí es diferente. Entonces, con el tema del huracán, siempre van a pasar huracanes. Y con el tema de la ayuda, definitivamente en ese sistema, la ayuda no la entregan el 100% de manera gratis a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque así son las cosas.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Y cuando son las 6:54 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúan los momentos sublimes de la pelota. Esta noche, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre dos cenicientas. Es más, le dicen la serie de las cenicientas. Los Padres de San Diego contra los Phillies de Filadelfia esta noche a las 7:30. Joe Musgrove va a ser el abridor pitcher derecho de los Padres en la temporada regular. 10 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.93. y 184 ponches, y en esta postemporada ya tiene una victoria con 13 ponches. El abridor para el equipo de los Phillies de Filadelfia, el venezolano Rangel Suárez, pitcher zurdo, 10 victorias, 7 derrotas en la temporada regular, con efectividad de 3.65 y 129 ponches. Los próximos tres partidos, incluyendo y comenzando esta noche, se van a jugar en Filadelfia, y es justamente el quinto juego de esta serie el que les vamos a brindar el domingo a las 2:30 de la tarde, en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que continúa la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas, lo mejor de nuestro pasatiempo nacional, con otro juego de playoff este domingo a las 2:30. Pasamos ahora al boxeo profesional, porque el púgil cubano Robeysi Ramírez está esperando a ver contra quién va a pelear el 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York. Robeysi Ramírez, peso pluma, tiene 10 victorias, un solo revés, 6 knockouts a su favor. Este muchacho nació en Cienfuegos, Cuba, y es 2 veces campeón olímpico. ¿Oyeron bien? 2 veces campeón olímpico. El zurdo está esperando. Al principio iba a pelear contra el norteamericano de origen italiano, Jesse Magdaleno, que tiene 29 victorias y una derrota, pero aparentemente se lesionó. Y todavía está esperando Robeysi Ramírez. Yo me imagino que le tienen que decir pronto, porque el púgil cubano tiene que comenzar a prepararse. Uno siempre quiere saber contra quién va a pelear, si es diestro, si es zurdo, analizar sus movidas, ver películas de otros combates, ver en realidad todo preparador en las de púgil profesional tiene que prepararse, y Robeysi Ramírez en este momento no sabe, por lo menos cuando se cerró este noticiero, contra quién iba a pelear el 29 de octubre en Nueva York. Ahora pasamos al fútbol soccer. El jueves por la noche, el Barcelona derrotó 3-0 al Villarreal de Castellón, con 2 goles de Lewandowski y otro de Ansu Fati, y de tal manera sigue 3 puntos detrás del Real Madrid por el primer lugar en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid había derrotado 3-0 el miércoles por la noche al Elche, con goles de Valverde, Benzema y Asensio. Así que todo sigue igual en la Liga Española, pero no se preocupen, ya otra vez, justamente mañana sábado, en la jornada número 11 de la Liga Española de Fútbol. Todo arranca a las 8 de la mañana, hora de Cuba, con el Rayo Vallecano Cádiz. Está el Real Valladolid contra la Real Sociedad de San Sebastián. El Valencia contra el Mallorca y el Real Madrid contra el Sevilla. A las 3 de la tarde, el sábado 22 de octubre, el Barcelona juega contra el Club Vasco Bilbao a las 3 p.m. el domingo, y el Atlético de Madrid está de visita contra el Real Betis de Sevilla. Pasamos rapidito a la liga inglesa antes de pasar al baloncesto de la NBA. Hubo dos partidos el jueves, nada espectacular. El Fulham aplastó 3-0 al Aston Villa. El Leicester City 2-0 al Leeds United. Y justamente este sábado continúa la liga inglesa. El Liverpool de visita contra el Nottingham Forest. Crystal Palace en Everton. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Brighton. Y el Manchester United contra el Chelsea. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat tendrá una segunda oportunidad de ganar su primer partido en casa en esta tierna temporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos. El único problema es que le tocan los Celtas de Boston en este difícil encuentro. Los Celtas, por supuesto, los actuales subcampeones del baloncesto profesional de la NBA. Así que esta noche, 7:30, a ver si el Miami Heat se va 1-1 o 0-2. El Boston ganó su primer partido en casa hace un par de días. Y también tenemos otros encuentros interesantes. Por ejemplo, los Nets de Brooklyn en casa contra Toronto, Orlando de visita en Atlanta, los Chicago Bulls en la capital norteamericana contra los Wizards, San Antonio en Indiana, Nueva Orleans contra Charlotte, Phoenix, los Soles de Phoenix en Portland contra los Trailblazers, los actuales campeones mundiales guerreros de Golden State reciben a Denver, Minnesota en casa contra Utah, Memphis versus Houston y por último los Pistones del Detroit contra los Knicks en Nueva York. Hasta aquí los deportes, amigos de Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Gracias a Jackisito, que escribió diciendo: Happy Viernes para ti, extrañando a la Flor Exilda. Saludos para todo el equipo que te acompaña. Gracias a Jackisito, que escribió. Y gracias al cubano de Finlandia también, que nos volvió a escribir. Saludos, estoy tratando de descifrar qué fue lo que dijo el cubano de Finlandia. Pues sí, continuamos aquí. Recuerden, amigos, a partir del lunes de la semana que viene, 24 de octubre, tempranito y de mañana, mueve el horario de 8 a 10 de la mañana. Anótenlo, por favor, no se olviden. Si nos sintonizan a las 6 y no estamos aquí, no es que nos fuimos del país. No, ¿otra vez? No, ya nos fuimos una vez. Son las 7:01 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí en tempranito de mañana a las 7. Una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos concluyó que la mayoría de los cubanos vive en niveles inferiores de pobreza. El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado el jueves en Madrid por el Observatorio Cubano, expone que más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación mejore en un futuro próximo. El sondeo incluyó 1.227 entrevistas personales en 59 municipios de 14 de las 15 provincias de Cuba. El estudio se basa en las normas del Banco Mundial, que lo sitúa en $1.90 diarios, y a fines de septiembre el dólar rebasaba en Cuba los 180 pesos cubanos. Destaca que para el 64% de los cubanos la crisis alimentaria continúa siendo el principal problema, seguido de la llamada tarea ordenamiento, que considera las medidas económicas del gobierno y la inflación, lo que según el observatorio aumenta la percepción sobre el sistema político y gubernamental como un problema. La mayoría de la población califica la calidad de su alimentación y la de su familia como deficiente. Solo uno de cada 10 cubanos la considera suficiente. Para la mayor parte, el rendimiento de los productos adquiridos con la libreta de racionamiento es de solamente unos 10 días al mes, de acuerdo con el estudio. Yaxis Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó el contenido del informe en una comunicación realizada con Radio Martí.
Este informe es una denuncia contundente sobre la situación que está viviendo el país en estos momentos, un país altamente empobrecido, donde no se respetan ya no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Esto es importante que se conozca a nivel internacional, porque todavía hay algunas gentes que cree que el Cuba es un paraíso de los derechos sociales, cree que el modelo cubano es imitable en sus propios países. Por tanto, hacemos énfasis, más del 72% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia, por tanto, este no es un modelo a imitar. Y también hay que denunciar que en un momento se dijo que se garantizaban estos derechos, las conquistas sociales de la revolución, las famosas conquistas, pero que no se respetaban los derechos civiles y políticos. Hoy estamos en una situación en la que no se respetan ni los unos ni los otros. Según los datos de la encuesta y recogidos por este informe, también crece la conciencia de que el gobierno y el sistema político cubano son un problema para el país, solamente superados por la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento y la inflación.
Familiares de los presos del 11J, Jorge y Nadir Martín Perdomo, alertan acerca de los maltratos que sufren en la prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continúa el hostigamiento y acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo prisión por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas. Ambos sentenciados por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Denuncia a su madre Marta Perdomo que ante esta situación ya presentó una queja ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. En el caso de Jorge, cibernético de profesión, recluido en el penal de Quibicán en la provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia, sigue en el penal tratando de provocarlo para que cometa otros delitos, alertó Marta.
Jorgito, que está en Quibicán, una cárcel de máxima severidad, le habían puesto una cuchilla primero debajo del colchón. Él primero me dijo que no denunciara, que él iba a tratar de resolver eso. Después, al otro mes cuando fui, ya le habían puesto un punzón en el pantalón. Si no es inculparlo, también es como psicológicamente mantenerlo mal. Y yo le dije, oye, esto hay que denunciarlo. Lo denuncié, fui a 15K y en este momento todo está bajo investigación. Entonces, bueno, estoy esperando una respuesta de aquí para hacer una denuncia mayor a la ONU o a donde sea.
Por su parte, Nadir, profesor de idiomas con 6 años de condena, actualmente en el penal de Melena del Sur, tiene serios problemas de salud y son pésimas las condiciones en la cárcel, además del uso de otros reos por parte de la guarnición del penal para amenazarlo, advirtió su madre.
Para el padecimiento que tiene Nadir por su mala absorción, los baños de ahí son baños turcos. Tienen también personas que fueron los que principalmente acusaron a Nadir, están en la misma prisión. Yo lo que pido es libertad porque es una injusticia. Pero bueno, ya que están ahí desgraciadamente, lo que quisiera es que me unieran a Nadir con Jorgito. para yo poder dar un solo viaje. No entiende por qué mis hijos los dos están separados, me estoy volviendo loca, la situación económica está difícil para ir a dos prisiones.
Y concluye Marta que detrás de este acoso está el chantaje de la policía política, quienes pretenden callarla para que no denuncie más la situación por la cual están pasando sus hijos.
Me echan la culpa a mí de que estén separados por las denuncias mías. Dice que no le van a dar los beneficios porque yo estoy hablando. Entonces yo no creo que la culpa de que Jorge y Nadir estén presos sea mía. Y bueno, yo le dejo un recado muy grande, que yo no me voy a callar ante tal injusticia, que ellos tienen la solución en sus manos, que suelten a mis hijos. Pero no me voy a callar porque mis hijos están presos injustamente. Mi familia cambió por completo, es demasiado fuerte, es muy desgastante. Mientras que me quede sangre en mis venas, seguimos luchando por ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fundación Internacional para la Libertad, que preside el ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dio homenaje este jueves al escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
En medio de las celebraciones por los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa resaltó los valores democráticos de Montaner.
Carlos Alberto Montaner ha sido, desde la más tierna infancia, una de las víctimas de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Es un verdadero honor rendirte este homenaje. Creo que realmente tú lo mereces más que nadie, porque durante muchos años has dado una batalla prácticamente solitario en defensa de los valores de la democracia y de la libertad.
Carlos Alberto Montaner agradeció el homenaje y reconoció que pese a sus problemas de salud, se mantiene escribiendo semanalmente.
Señores, yo tengo Parkinson y eso me impide hablar correctamente. Me demora, pero no escribir. No teman, queridos amigos, este es el último homenaje a que los voy a someter.
El periodista y escritor español Federico Jiménez Los Santos elogió que Montaner haya predicado con el ejemplo durante los últimos 60 años.
Desde Madrid, que se ha convertido en la capital de la libertad en español y en portugués, y es su futuro, pues realmente sigas acompañándonos, animándonos, iluminándonos y sobre todo con algo que viene haciendo la oposición cubana desde hace 60 años, dar ejemplo.
En las celebraciones por los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad participaron personalidades como el expresidente español José María Aznar y los expresidentes mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, entre otros. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea acuerda imponer sanciones contra tres individuos y una entidad que suministra drones iraníes a Rusia utilizados para bombardear Ucrania, informa la AFP.
La Unión Europea acordó imponer sanciones por la utilización de drones iraníes en Ucrania. Luego de tres días de discusiones, los embajadores del bloque decidieron congelar los activos de tres personas y una entidad responsable de las entregas de drones. Ucrania afirmó que sus fuerzas de defensa aérea han derribado 223 drones iraníes desde mitad de septiembre, y la Unión Europea dijo haber reunido pruebas que demostraban que las fuerzas rusas utilizan tales armas en Ucrania. El Kremlin denunció por su parte que Occidente busca presionar a la República Islámica y calificó de conclusiones infundadas las acusaciones de que Moscú está utilizando drones iraníes para su ofensiva en Ucrania.
Todo lo que se hace actualmente está subordinado a un objetivo, presionar a este país. Y para eso Washington moviliza a los países de la OTAN y de la Unión Europea para apoyar su postura.
El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, saludó en Twitter la rápida respuesta de la Unión Europea para imponer estas sanciones.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno. Antes de irse a reposar, porque se lo merece, Exilda nos dejó esta entrevista. Así que vamos a escuchar la pieza a continuación.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora en Tempranito y de mañana le estoy dando los buenos días a Michael Lima. Él es representante de la ONG Espacios Democráticos desde Canadá. Muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para las personas que escuchan en Cuba y en todo el mundo.
Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de Cuba. Siempre eres un referente de lo que está pasando en la isla. Eres muy activo en redes sociales y siempre estás denunciando lo que pasa en los ciudadanos cubanos. Vamos a hablar específicamente de esto, Michael. La Fiscalía General de la República está amenazando a los cubanos que salgan a protestar. Les están diciendo que no pueden llevar sus hijos a las protestas, que serán enjuiciados, y también a los que denigren la figura de los dirigentes del régimen. ¿Tu opinión al respecto?
Que son leyes que violan las leyes internacionales de derechos humanos. Y en el año 2010, Amnistía Internacional publicó un informe donde hacía un análisis del Código Penal en Cuba y decía que refería que los artículos como desacato, propaganda enemiga, desorden público, todos los que el régimen cubano usa para encarcelar a las personas por el ejercicio de sus derechos fundamentales, de libertad de expresión, de libertad de asociación, de derecho a la manifestación pacífica, constituían leyes que violaban los derechos humanos, porque eran vagamente definidas en un contexto donde no existe un sistema judicial independiente. Entonces considero que son una violación de los derechos humanos, igual que la de desacato ellos le llaman a los líderes del gobierno cubano, es parte del derecho a la libre expresión que existiría en cualquier sociedad. O sea, son un arsenal represivo para silenciar y castigar el ejercicio de los derechos humanos.
Muchas protestas después del paso del huracán Ian por la isla. Justicia 11 ahora mismo está denunciando que más de 50 cubanos están detenidos por protestar en las calles en los últimos días después de toda la situación con los apagones, con los cortes de energía. Y fundamentalmente estas personas están detenidas y se les está diciendo que se les va a hacer un juicio inmediato. La Fiscalía también ha pedido algunos días para analizar estas personas, que la mayoría lo único que estaban haciendo era grabando con sus móviles lo que estaba pasando durante estas marchas pacíficas. ¿Hasta cuándo piensas tú que va a seguir esto? ¿Por qué las personas no han perdido el miedo, Michael, y siguen saliendo a las calles a pesar de las amenazas?
Bueno, no han perdido el miedo porque ya los cubanos se han dado cuenta de que si no hay presión, no hay cambio. Si no reclaman sus derechos de manera pública, van a seguir ese régimen va a seguir prolongando su miseria y su opresión por un periodo eterno. Ellos entendieron eso. Hay una cultura de la resistencia. Siempre he dicho que desde hace ya varios años en Cuba existe una cultura de la resistencia de diferentes vías: las personas que hacen directas y critican o cuestionan al régimen, los que salen a la calle y lo hacen de manera pública, algo que empezó desde el movimiento San Isidro hace ya varios años y que a través también de otras organizaciones ha influido en las personas en Cuba. Me habías hecho otra pregunta sobre las leyes.
Sí, te estaba comentando de que hasta cuándo el régimen va a seguir utilizando este tipo de presión sobre los cubanos.
Pienso que ahí la comunidad internacional debe jugar un papel esencial. Por ejemplo, Canadá firmó en el año 2021 un acuerdo con 57 países del mundo para condenar las detenciones arbitrarias en las relaciones entre Estados. Entonces, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina deberían actuar en condenar eso que ocurre en Cuba, en tomar acciones para que eso no ocurra. La gran catástrofe humanitaria que existe hoy día en Cuba es los más de 1,000 presos políticos. El presidio político es una de las grandes catástrofes humanitarias y eso debe condenarse internacionalmente y tomar acciones, no darle concesiones a ese régimen hasta que no libere a más de 1,000 presos políticos. Creo que eso es algo, es una línea roja que no se debería cruzar nunca en las relaciones entre gobiernos democráticos y esa dictadura.
Sí, campaña que se hace cada día más vigente y cada día más alto en todas las redes sociales, fundamentalmente. Los activistas son los que han llevado, podemos decirlo así, intentando llegar a sus gobiernos. Yo sé todo lo que tú haces para que el gobierno de Canadá escuche todos los lamentos de los cubanos y todas las presiones que sienten. ¿Cómo sería, además de las redes sociales, cómo tú crees que se puede incentivar para que el mundo siga conociendo lo que está pasando con los presos políticos
en Cuba, que cada día se incrementan más, porque todas estas personas que también son detenidas, de alguna manera vienen a convertirse también en presos políticos.
Pienso que los parlamentos deben denunciarlo de manera formal. Por ejemplo, la Unión Europea emitió 3 resoluciones a lo largo del año 2021, donde se solidariza con los presos políticos, hace un llamado al régimen cubano a que los libere. Pienso que debe empezar así en los pronunciamientos públicos. Aquí en Canadá, nunca la Cámara de los Comunes del Parlamento se ha pronunciado por los presos políticos y debería iniciarse ese pronunciamiento, ese reconocimiento de que es una catástrofe humanitaria significativa. Debería tratarse en las relaciones con el gobierno cubano el tema de la liberación de los presos políticos. También pienso que en coalición fundamentalmente funcionan más las sanciones Magnitsky. Estados Unidos tiene sanciones Magnitsky contra varios altos miembros del régimen cubano responsabilizados de persecuciones, torturas, encarcelamiento en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior. Pienso que a nivel global otras naciones como Canadá, y se lo hemos pedido a este gobierno, y si no lo hace este, bueno, pues se requerirá un cambio de mentalidad y será el próximo a quien imponga sanciones Magnitsky a los responsables de encarcelar a todas esas personas que están ahí en los altos rangos de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior, que a través de la policía, la seguridad del Estado, las tropas represivas de los Boinas Negras son responsables de esos encarcelamientos masivos.
Michael, la crisis humanitaria que hay en la isla se le suma también una crisis política. Ahora se le ha sumado esta crisis energética que no comenzó ahora en el año 2022. Es una crisis que viene de mucho más allá. Pero ellos se están aferrando a esto, ¿no? Para seguir diciendo que tienen dificultades con la crisis energética en la isla. Ayer se supo que Estados Unidos enviaría ayuda humanitaria a Cuba para paliar los efectos del huracán. Se está hablando de una asistencia humanitaria por valor de $2 millones para paliar los daños ocasionados por el huracán Ian en la isla. Estaba viendo que incluso Canadá también hace unos días también envió una cierta ayuda humanitaria, donaciones a la isla. La situación de Cuba es fuerte. ¿Se resolverá solamente con donaciones, con ayudas humanitarias?
Yo pienso que si Cuba fuera una sociedad abierta, si fuera una sociedad democrática que pasa un huracán, pues la infraestructura de las sociedades civiles propias, la infraestructura de la economía privada, le daría frente a los problemas en Cuba. Pero como es una sociedad cerrada, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Canadá donó ese más de 1 millón recientemente, pero en los últimos, desde el año 2017, de acuerdo a Global Affairs, Canadá ha donado más de $30 millones en ayuda internacional a Cuba. Estados Unidos donó $12 millones en los primeros 6 meses de este año. Y el régimen cubano, desafortunadamente, bueno, primero no publica las estadísticas de los Estados Unidos.
Empezando
por ahí. Y limita, además, que los cubanos exiliados en Estados Unidos y en el mundo entero manden ayuda de manera significativa. Yo sé que hace unos años Cuba Decide mandó varios contenedores que se perdieron. O sea, que ellos usan el tema de la ayuda humanitaria como un arma propagandística porque tienen secuestrado al pueblo cubano. Creo que el sistema mismo es el que contribuye a que los problemas del país no puedan solucionarse por esa sociedad que es cerrada. Yo pienso que la ayuda humanitaria al gobierno, aunque uno le da la bienvenida a la ayuda, yo tuve un intercambio acá en Canadá con Rob Oliphant, que es el secretario parlamentario de Relaciones Exteriores, y él me hablaba de la ayuda humanitaria, y yo le contestaba, y eso fue respuesta que él me mandó oficialmente en abril 25. Yo le decía que la mejor ayuda humanitaria posible que los cubanos canadienses pedimos del gobierno de Canadá es que ayude al pueblo cubano en su lucha por la libertad, que presionen para que se hagan elecciones libres, se liberen a los presos políticos, y que, bueno, nosotros le damos la bienvenida a la ayuda humanitaria, pero ¿a quién se le está mandando la ayuda humanitaria? A un gobierno que es el peor administrador, ¿no? Decía Alfred Hayek, el economista, que cuando los peores, si se le da el desierto de Sahara a los peores administradores, se acaba la arena, ¿no? Entonces yo pienso que en Cuba es lo mismo, se le está mandando al mismo gobierno que se ha denunciado, la misma prensa independiente cubana, la cual, por cierto, alabo, porque sin esa prensa, sin ustedes, sin Martín Noticias, sin los demás medios, no pudiéramos tener idea alguna de lo que pasa en Cuba, porque no salen los medios de prensa globales, salen muy poco del tema cubano. Entonces, te comentaba que en el año 2017 y en el 2021 la prensa independiente denunció cómo la ayuda humanitaria que mandaba el Programa Mundial de Ayuda a Alimentos a Cuba se le estaba vendiendo, el gobierno se la estaba vendiendo al pueblo, algo que las Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimentos, le dio al pueblo cubano. Se estaba vendiendo aceite de cocina, y eso se ha denunciado, y se ha denunciado también ayuda humanitaria de diferentes tipos que se le venden al pueblo cubano. Canadá donó 1 millón este año. El mismo Rob Oliphant, el secretario de Asuntos Exteriores, me dijo que Canadá había donado en la primera parte de este año, de este año 2022, 1 millón de dólares al Programa Mundial de Alimentos para Cuba, que en el 2020 había donado además 480 mil dólares para la compra de medicinas, de insumos médicos a través de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, por cierto, una organización que está pendiente a juicio por su complicidad en la trata de personal médico cubano, lo hizo a través de Oxfam y de CARE. Rob Oliphant me dijo que se habían donado, bueno, además de los 30 millones que se ha donado en el 2017, que se había donado en el 2020 480 mil dólares para la compra de insumos médicos a través de la Organización Panamericana de Salud, de Oxfam, de CARE, y también a principios de este año Canadá donó 1 millón de dólares al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Desgraciadamente, desde la isla siguen llegando denuncias de cuando llegan las donaciones, cómo se la venden a la población. Vamos a ver qué pasa con toda esta ayuda que se le está enviando en estos momentos a Cuba. Por último, quiero hablarte de este informe que ha sacado Freedom House y tiene que ver con la libertad de Internet. Cuba es el país de las Américas menos libre en Internet y el cuarto a nivel mundial. Y aquí siempre tenemos que hablar de cómo se las ingenian los cubanos para que las noticias puedan salir de la isla.
Y pienso que en eso Canadá puede tener un rol, porque Canadá este año precisamente está liderando la Coalición Mundial de Libertad de Prensa, y parte de eso es el condenar el autoritarismo digital de muchas naciones autoritarias como China y, bueno, como Cuba. El régimen cubano está utilizando la Internet, obviamente entiende, corta la Internet. Ha habido reportes de corte de Internet por NetBlocks cada vez que hay protestas, las recientes protestas en septiembre, cuando el paso del huracán, cuando el 11 de julio, cuando las manifestaciones frente al Ministerio de Cultura, lo utiliza como forma de silenciar, de desconectar al que condena en Cuba, al que denuncia, de los cubanos fuera y de la prensa internacional en general. Por eso te comentaba que yo considero que el trabajo que hace la prensa independiente de Cuba es meritorio, porque sin esa visibilidad que da la prensa y que vemos en redes sociales, no supiéramos en lo absoluto de lo que pasa en Cuba, y el régimen cubano entiende eso, y por eso censura la Internet, hace ataques coordinados a activistas, les elimina los datos. Yo constantemente estoy en contacto con activistas en Cuba que denuncian cómo les eliminan el acceso a Internet, le cortan completamente los datos. Y pienso que como parte de lo que es el charter digital que Canadá apoya y que muchísimas naciones apoyan, debería condenarse ese uso del autoritarismo digital, de ese control de la información, de ese ataque a los periodistas y a los activistas, que además han hecho con tecnología china, que han sido los pioneros en crear ese muro de la censura que ellos tienen en China con el control de la Internet.
Michael, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo acá en Tempranito y de Mañana. Agradecido siempre por tu presencia en el programa. Gracias por todo.
Un gusto estar con ustedes y mi solidaridad siempre con el pueblo cubano. Ellos no están solos. Los que nos importa Cuba, en todo el mundo estamos luchando por la libertad y porque Cuba sea un país democrático, libre e inclusivo.
7:20. Si espera un ratito más, le digo la hora exacta, porque aquí la hora es la que es. Son las 7:27 de la mañana. Y ahora el estado del tiempo. Para Cuba, hoy se pronostican condiciones invernales en Occidente y lluvias en el oriente de la isla. El cielo estará parcialmente nublado en la región occidental y ocasionalmente nublado con lluvias aisladas. En la costa norte de la región central y oriental estará nublado con lluvias ocasionales y tormentas aisladas, las que al finalizar la mañana se extenderán a zonas del interior y sur de esas regiones cubanas. Los meteorólogos pronostican una tarde ligeramente fría en el occidente, con temperaturas máximas entre los 24 y 27 grados Celsius en la región occidental y entre los 28 y 31 grados Celsius en el resto del territorio cubano. Ya en la noche se esperan temperaturas entre los 21 y 24 grados Celsius e inferiores en zonas del interior de la región occidental, o sea, inferiores a 21 y 24. En cuanto a los vientos, soplarán del norte en el occidente entre los 10 y 25 kilómetros por hora, aunque superiores en zonas de la costa norte de Cuba. En el resto de la isla, los vientos serán variables. Se pronostica oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de las costas de la isla de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias a las personas que están en sintonía con Radio Martí a esta hora. Saludos a la gente de Manzanillo, Los Cross y Crash. Saludos a Dayami, que dice: buen día, mis amigos. Qué suerte poder escribirles. Pues les digo que en mi casa escuchamos esa bella emisora, la cual nos gusta mucho, a pesar de estar la señal tan pésima que, créanme, ya no hayamos qué hacer, pero a lo que se pueda. Muchas bendiciones. Gracias, Dayami. Te estoy contestando en el aire para decirte otra vez qué bueno que nos escuchas. Bueno, te cuento una cosa. Por allá por el año 85, cuando surgió la emisora, también estaba yo en Cuba escuchando Radio Martí. Recuerdo que ponían la interferencia. No sé si en el año 85 ya habías nacido o no. Si ya habías nacido y la oías de chiquitica, pues sí, había tremenda interferencia y nos volvíamos locos dándole la vuelta al radio, poniendo un perchero de alambre. El cubano de Finlandia no podía escuchar Radio Martí porque ponía un perchero de madera, pobrecito, pero bueno. Y nada, hoy escuchábamos la emisora con interferencia. Qué pena, ¿eh? Aquí no se escucha ninguna emisora con interferencia. Aquí, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, escuchamos cualquier emisora del mundo, ya sea por un radio de onda corta, por el carro, por Sirius XM, por... imagínense ustedes, por tantas vías. Y los canales de televisión, miles de canales de televisión de diversos países, en diversos idiomas. Si usted quiere sintonizar una programación en Francia porque está estudiando francés, pues sintonice un canal francés. Y si está estudiando italiano, pues sintonice un canal de Italia, y así sucesivamente. Tantos canales de televisión que no podemos, no hay tiempo libre para sentarse a ver toda la televisión del mundo. Ese es una de las cuestiones curiosas de este país donde nosotros vivimos, que tenemos un abanico de probabilidades, de posibilidades muy amplias. No tienes censura a la hora de leer ningún libro. Los amantes de la historia pueden encontrar lo mismo un libro de China que de la Unión Soviética cuando existía, que del Che Guevara, que de Fidel Castro, que de Hitler, que la vertiente que usted quiera puede comprar un libro. No solamente ir a una librería, lo puede pedir a través de la web. O sea, imagínense ustedes tan y sin censura. En fin, bueno, las posibilidades que tenemos aquí. 7:30. Bueno, entonces, si no se puede mencionar al señor que va a leer las noticias por su nombre, viene Tokars a decirnos el boletín de noticias.
Y voy a Tokars. Muy bien, noticias de las 7:30 en Tempranito y de Mañana, después de la maravillosa introducción presentada por Jaco. Muy buena, Jaco. El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado este jueves en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expone que ante la situación sanitaria, la mayoría de la población, el 56%, se ve en la necesidad de hacer algún tipo de regalo o pagos para ser atendidos en el sistema de salud pública. 8 de cada 10 cubanos no consigue en la farmacia los medicamentos que necesita. Un 57% los obtuvo gracias a la ayuda de iglesias. El 8% familiares en el extranjero. El 17% por otras vías, el mercado negro, solidaridad interpersonal o trueques. El 44% de las viviendas del país necesita rehabilitación o reparación, y el 12% se encuentra en peligro de derrumbe. Otro de los aspectos que sobresale en el informe es la visión de que el gobierno y el sistema político están entre los principales problemas del país. Los jóvenes entre 18 y 30 años de edad se refieren significativamente más al sistema político, el 42%, como el principal problema. La encuesta fue realizada a nivel nacional en las regiones occidental, central y oriental del 11 de julio al 10 de agosto del año 2022. Su margen de error es de más o menos 2,8%, con un nivel de confianza del 95%, explica la organización en el comunicado, el que fuera resumido por la agencia de noticias EFE. Preocupa a la población cubana la situación del dengue y la falta de medicamentos. José Luis Ramos informa.
El dengue es una enfermedad infecciosa que está afectando a personas de todas las edades en Cuba, informó el doctor Roberto Serrano Deli, residente en Songolamaya, Santiago de Cuba.
No, de todas las edades. Todavía hay bastante casos. Los casos de muerte, por lo menos acá en esta zona hace rato que no hay muerte como tal por dengue. Digo rato, hace unos días, que no, porque prácticamente se hablaba de un muerto casi diario. Pero bueno, hace unos días que no se registra alguna muerte O sea que no nos enteramos, pero bueno, usted sabe que no hay un medio oficial que dé ningún dato, ninguna estadística de esto. Entonces uno se entera, de alguna manera, por las voces de las personas.
Sí, aquí en Santiago las veo también.
Dijo a Radio Martí Lourdes Díaz Esquivel, ella y su hija tuvieron dengue.
Ya nosotros lo pasamos, eso sí, igual eso no se controla. Entonces cada vez hay más dengue. Dicen que es cuarta etapa, que es otra etapa de dengue, que por eso es que la gente se está muriendo y por eso es que está dando tan mal. Tú vas al hospital de los niños y eso está lleno, lleno, los cuerpos de guardias de niños todos con dengue. Y los adultos igual. Eso es diario. Eso no se ha controlado, eso está peor.
Serrano y Esquivel señalan que en este momento los hospitales cubanos se caracterizan por la falta de medicamentos.
Aquí no hay nada, no, no, no. Aquí falta todo, lo más mínimo. Aquí no hay ni una dipirona, por decirlo así. Ni una dipirona en la farmacia, aquí no hay nada, absolutamente nada. Entonces usted va a la farmacia a buscar lo más mínimo, no sé, medicamento, algo como para bajar la fiebre, y no hay absolutamente nada.
La niña yo la llevé, hasta afuera tuvieron que ponerle, porque tenía diarrea y vómito. Sí, el médico me dijo, yo no le puedo mandar ningún medicamento, porque si yo no tengo el análisis que dice que tiene dengue, yo no tengo cómo confirmarle, no le puedo mandar ningún medicamento. El reactivo, que es con lo que se hace el análisis, no hay. Porque son muchos casos y no hay. Y así mismo te dicen y ya tienes que irte para tu casa, sí.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país, reconoció recientemente José Ángel Portal, ministro de Salud Pública.
Esto es endémico de acá, porque cada día hay menos condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario. Entonces, aquí no hay ni con qué hacer la fumigación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos, entra en vigencia este viernes en España y abre nuevamente el plazo para que puedan solicitar la nacionalidad española los nacidos fuera del país, de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Esa posibilidad la daba ya la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, que establecía un plazo de solicitud que concluyó en el año 2011 y que es sustituida por esta nueva norma. Ambas leyes otorgan esa posibilidad como medida reparadora para las personas que sufrieron el exilio durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Pero lo que amplía la nueva norma, además, es que también pueden optar a ella los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigencia de la Constitución Española de 1978. También a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fuera reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley o en la anterior norma. Venezolanos migrantes en México, se debate entre retornar o continuar hacia los Estados Unidos. Alejandro Marcano informa.
Venezolanos en México se debaten entre retornar o continuar hacia Estados Unidos.
Sí, el destino de nosotros es Estados Unidos, pero mientras que se resuelven las cosas por allá, que abran frontera o algo, vamos a ver si nos quedamos aquí un tiempo, si buscamos trabajo.
El presidente de México, Andrés López Obrador, reconoció mantener conversaciones con su homólogo, Joe Biden.
Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos.
Las autoridades mexicanas advierten que solo han recibido 1.768 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos.
El primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3 251 y el día 4 179.
Como parte del acuerdo, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que devolvería inmediatamente a México a todos los venezolanos atrapados cruzando la frontera ilegalmente.
Esa sí es una forma de abandono de la problemática. Es una forma de omisión de la problemática, que en buena parte pues está ahora provocada por el propio gobierno mexicano al aceptar este acuerdo con los Estados Unidos.
El programa es un intento del presidente Biden de trazar un camino para ayudar a los inmigrantes desesperados y evitar los peligros que representa una inmigración ilegal, descontrolada.
Lo que está ocurriendo son traslados a diferentes partes del país, especialmente Ciudad de México, desde la frontera norte, para, entre comillas, aliviar la presión allá o en estas ciudades y dispersarla. Pero efectivamente, desde el punto de vista formal y práctico, la actitud del gobierno de México es de no permanencia en el país, efectivamente un desgaste de las personas.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, trasladó este jueves al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, la firmeza de la Unión Europea para sancionar a quienes apoyen la agresión rusa. La Unión Europea aprobó sanciones contra 5 personas y 3 enmiendas o entidades iraníes por el suministro de drones kamikaze a Rusia, empleados en ataques contra civiles en Ucrania. Y hasta aquí el boletín de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Y ahora tenemos la participación otra vez nuevamente de alguien a quien siempre le agradecemos mucho que nos dedique unos minutos, el doctor Alberto Domínguez Valli. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, conmigo. Te agradezco mucho la invitación.
Doctor, hay preguntas que la gente se hace que son preguntas comunes. Y voy a hacerle esta serie de preguntas para obtener una respuesta, digamos, de una persona como usted que sabe. Son preguntas que a lo mejor le causen risa, pero necesitamos la respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, se pega el bostezo?
Bueno, es una de las cosas que sucede con más frecuencia involuntariamente. Y muestra una de las muchísimas conductas del ser humano y de animales, sucede exactamente también en los animales, copiando la conducta de quien nos rodea. En muchos sentidos, uno hace eso a diario, no solamente bostezando, bailando, cantando, siendo más amable, opinando acerca de una conversación. Por lo general, uno se identifica e inconscientemente trata de repetir lo que está sucediendo alrededor. Efectivamente es así, y la razón es alrededor de la conducta de copia que tenemos la mayoría de los seres vivos superiores, de imitar lo que hace la manada, lo que hace quienes nos rodean. Si tú tienes una manada de toros y por cualquier circunstancia uno sale rápidamente corriendo, los otros, no importa por qué, salen corriendo también.
Doctor, desde chiquitico mi abuela me decía que si tenía hipo me pusiera un pedacito de hilo con saliva en la frente. ¿Cómo se quita el hipo?
¿El hipo qué es? El hipo es una contracción involuntaria del músculo diafragmático. El diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es decir, que el diafragma separa la base de los pulmones, de los intestinos, el estómago y demás. Es un músculo en forma de cúpula. Es decir, que hace una verdadera... es un verdadero tabique entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Cuando ese músculo se contrae, produce el hipo. Y el músculo, por lo general, entra en contracción como una reacción a lo que, como consecuencia de lo que nosotros llamamos calambre. Cuando usted tiene un músculo, el más frecuente es el músculo de la pantorrilla, en la parte de atrás de la pierna, que le da a uno calambre, por ejemplo, cuando uno ha caminado mucho, cuando ha estado jugando, especialmente tenis, por ejemplo. Lo que le sucede al diafragma es que por muchas razones, a veces por trabajo, a veces por irritación de sustancias que se encuentran en el abdomen, por ejemplo, la mujer que ovula y rompe el óvulo y bota un líquido que es el que produce los quistes de ovarios. Ese líquido es un poco irritante, al punto que puede producir un dolor abdominal muy fuerte, pero cuando ese líquido se dispersa por toda la cavidad abdominal, irrita la parte inferior de ese músculo en forma de cúpula que tenemos en la parte superior del abdomen. Ese es un factor solamente, un ejemplo de lo que puede irritar el músculo. Cuando se irrita el músculo, ya sea por un estímulo externo como es ese que te comento, o porque, por ejemplo, no le llega suficiente sangre. Hay varias razones por las que en un momento determinado no le llega suficiente sangre. O porque, por ejemplo, se ha distendido demasiado el estómago después de una comida voluminosa. Eso hace que en respuesta a esa irritación el músculo se contraiga. Y cuando el músculo se contrae, usted desarrolla lo que nosotros conocemos por hipo. ¿Cómo realmente se puede evitar? Bueno, ¿qué hace usted cuando tiene un calambre en la pierna? Usted trata de estirar el músculo. Y la forma de estirar el músculo que está en la parte de atrás de la pierna es levantando la punta de los dedos de los pies hacia la cabeza. Cuando usted levanta la punta del pie hacia la cabeza, usted estira el músculo que está contraído en la parte de atrás. Eso alivia el calambre. En el caso del diafragma, lo que usted hace es que toma bastante aire, distiende los pulmones, y distendiendo los pulmones, estira el diafragma. Y al estirar el diafragma, cede el hipo. De los consejos que a veces la gente tiene en la cabeza y pueden funcionar es que tiene que tomar bastante aire, se llenan los pulmones de aire, aguanta el aire en los pulmones por el mayor tiempo posible y por lo general eso, estira el diafragma, distiende el diafragma, elimina la contracción y se le quita el hipo.
Vaya, qué bien. Lo voy a poner en práctica y ya no voy a ponerme más el hilito en la frente. Doctor, ayer anoche, casualmente soñé y nunca soy capaz de recordar si sueño en colores o en blanco y negro. ¿En realidad se sueña lo mismo en colores que en blanco y negro?
En ambos. Todo depende. En ocasiones se sueña en blanco y negro, en ocasiones se sueña en colores. De la misma forma como varía el contenido del sueño, de la misma forma como varía el tema del sueño, varían los colores con los que usted sueña. De hecho, casi nunca usted recuerda realmente en qué color usted soñó. Recuerda los eventos, recuerda lo que pasó, con quién estaba hablando, por qué estaba corriendo, por qué le dio la sensación de temor, de que estaba cayendo en un abismo, y no recuerda si está en blanco y negro o en colores, pero eso puede suceder en ambas formas.
Doctor, ¿de qué depende que una persona tenga premoniciones muy acertadas? Y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos.
Yo creo que las premoniciones tienen más que ver, primero, con la cantidad de experiencia que tengamos con respecto a un hecho específico. Y también tiene que ver con qué tanto nos identificamos y nos igualamos a personas que nos rodean. Esto es, qué tanto las conocemos, qué tanto sabemos cómo reaccionan, cómo piensan, cómo asocian ideas. De los ejemplos más frecuentes que yo te puedo dar es cuando tú has vivido ya con bastante tiempo con una persona. Esa persona, el mejor ejemplo, o es tu mamá o es tu esposa. Y antes de que ella hable, ya tú sabes lo que ella va a hablar. Y antes de que ella piense algo o tenga la solución para un problema del cual ustedes están conversando, ya tú lo tienes en la mente. Tiene que ver con ser capaz de pronosticar las cosas, no, tiene que ver con el hecho de reconocer en la persona o en el ambiente que te rodea y del cual tú manejas bien. Por ejemplo, si eres una persona que tiene una finca y conoces bien tu ganado y sabes por dónde coge para cuando hay sequía o para dónde coge cuando hay frío. Esas cosas las conoces por experiencia y puedes adelantarte al suceso y no es que tengas capacidad de pronosticar las cosas. Las pronostica, sí, pero basado en la experiencia o basado en el conocimiento del hecho o de la otra persona. Eso es lo que más sucede. Y la gente, por supuesto, trata de darle conductas de este tipo, valores un poco sobrenaturales.
Hay veces que la gente, cuando tiene miedo, y sobre todo cuando es joven, se come las uñas. ¿Por qué la gente se come las uñas cuando tiene miedo?
Porque es de los gestos más primitivos que tienen los animales superiores, los primates y los animales superiores. No hay parte del cuerpo que llegue más fácilmente a la cara y a la boca que las manos. El mejor ejemplo que tenemos es el recién nacido. Y el recién nacido conoce el mundo en sus primeros días a través del movimiento de las manos, del choque de las manos con su cara y finalmente de una actividad que es extremadamente primitiva y es extremadamente esencial para aprender, que es la boca. A través de la boca, la inmensa mayoría de las especies comen, se defienden, se comunican con el medio externo. Entonces, cuando tú has aprendido inconscientemente que la boca, por ejemplo, puede ser una forma de satisfacción y al mismo tiempo una forma de relajación, como chuparse el dedo, bueno, probablemente ya no te chupas el dedo a los 30 años porque has aprendido que chuparse el dedo definitivamente es una actividad muy de los niños y tú no quieres lucir como eso. Pero algo cerca al hecho de chuparse el dedo o chupar algo está el hecho de comerse las uñas. Y es una de las acciones, la onicomanía, muy parecida a la de la tricomanía, que es coger el pelo y andar jugando con el pelo continuamente, haciendo rollitos con el pelo. Esas dos acciones son acciones propias de la persona que necesita un sedante, una actividad inconsciente con la cual descarga energía y estrés. Probablemente otro buen ejemplo de este tipo de situaciones es la gente que estando sentada ante una situación de estrés comienza a mover rápidamente las piernas de un lado para otro. Pertenece a ese grupo de respuestas de los animales. Acciones repetitivas que lo ayudan a uno a desestresar.
Doctor, ¿se puede vivir sin tomar agua sola? Pero sí, por ejemplo, tomando batidos, jugos, té y otros líquidos.
Por supuesto, porque todos esos líquidos, básicamente el componente que tienen es agua. Aunque tú estés tomando leche, el mayor componente de la leche, cualquier leche, es agua. El mayor componente de las frutas es agua. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede vivir sin tomar agua, agua, sí. Estamos en una época histórica de la adoración por el agua, basado, por supuesto, en el descubrimiento claro de la importancia que tiene en nuestro cuerpo y basado también en el hecho de que muchos de los líquidos que tomamos vienen con edulcorantes o con azúcar y sabemos que de las cosas que más problemas producen, especialmente en el ser humano, es la ingesta aumentada de azúcar. A raíz de eso y a raíz del hecho de que casi todo lo que tomamos, especialmente manipulado por el hombre, tiene azúcar, pues es mejor tomar agua pura que no tomar jugos de, inclusive los naturales, que tienen un azúcar que es mucho menos dañina, pero de todas formas, por ejemplo, para diabéticos, ciertas frutas no se deberían de ingerir porque tienen realmente azúcar. Así que sí, la respuesta es sí, usted puede vivir sin tomar francamente agua, siempre y cuando esté tomando líquidos, que de todas formas, su contenido principal es agua.
Doctor, tenemos en el cuerpo humano el apéndice. Y hay gente que dice, bueno, lo operaron el apéndice. Total, el apéndice no hace ninguna función. Si el ser humano tiene el apéndice y no sirve para nada, ¿por qué lo tenemos y hasta cuándo lo vamos a tener?
A esta hora de nuestra evolución y nuestra evolución como seres vivos data de millones de años. el cuerpo que conocemos es un cuerpo que se ha construido a través de millones de años y ha desarrollado una inmensa cantidad de mecanismos y una inmensa cantidad de estructuras que, aunque nosotros digamos que no sirven o están ahí por gusto, realmente sí sirven y no están ahí por gusto. Otro buen ejemplo de lo que tú me acabas de preguntar son las amígdalas o son las adenoides. Y hoy hay claros estudios que muestran cómo aquel grupo de personas que pertenecieron a mi época, es decir, a la época de los baby boomers, a los que a casi todos les quitaron las adenoides y las amígdalas, toda esa gente, hoy sabemos, tiene una mayor incidencia de infecciones y problemas relacionados con la inadecuada respuesta de su sistema inmune, es decir, las adenoides, las amígdalas y el apéndice, tiene que ver con la producción de sustancias y con la defensa del organismo en sitios como la garganta o la cavidad abdominal. Sí sirve, no está ahí por gusto. En ocasiones el riesgo de tener un apéndice sea mayor que el riesgo de dejarlo y uno decida quitarlo, eso es otra cosa, pero sí tiene una función y por algo está ahí.
Doctor, ¿es cierto que si uno le sopla en la cara a un sonámbulo, se despierta? Eso es una cuestión muy vieja, de niño me lo escuchaba.
No es cierto, ¿no? También se despierta si das una palmada al lado. Se despierta por cualquier estímulo sensorial que lo saque del sonambulismo. Pégale un grito a ver si se despierta. Pone una canción. Tócale la pierna. No solamente la soplada en la cara.
¿Se cura eso, doctor? ¿El sonambulismo se cura?
Sí, se puede curar. No es algo de lo cual uno se deba de preocupar por curarse. Tiene uno, por lo general, el sonámbulo realmente es un estado letárgico en el que la persona está despierta y sabe por dónde está caminando y está viendo lo que está haciendo. Sin embargo, no tiene la conciencia de por qué lo hace o tiene la conciencia de hacer algo específico y no está atento al resto de lo que sucede alrededor.
Ah, qué bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Tempranito y de Mañana. Siempre es un placer, no solamente para nosotros que llevamos este programa de las riendas, sino para el oyente escucharlo a usted. Así que muchas gracias, que sabemos que está ocupado.
Muchas gracias por su invitación.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta,
preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. En los controles a Mike el Niño Vázquez. Por cierto, vino con un chorcito hoy. De lo más chulo, qué cosa más linda esas rodillas peludas con trenza y todo. No, si lo ven, hacen como Santa Claus, En fin, se salvó que esto es radio. En la sala de redacción está, no te rías, chico. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tokars. Un servidor, Alfredo Jacomino, que les saluda todos los días a esta hora por la mañana. Recuerden, a partir del próximo lunes 24 de octubre, tempranito y de mañana, muda su horario de 8 a 10 de la mañana. Ahora mismo son las 8 y casi 3. Vamos a esperar un ratico a que sean las 3. Ya, son las 8 y 3 minutos de la mañana. Y ahora un boletín de noticias en la voz de Bruno Tokars.
Jaco, una cosa que yo nunca te dije es que esto de que hago yo en radio es mi segunda profesión.
¿Oh, sí? ¿Y cuál es la primera?
Tornero.
No, ¿y por qué?
Porque Tokars en polaco quiere decir tornero.
Oh.
Y no te voy a decir lo que quiere decir Mosakowski, Stempek, Wisniewski.
¿Y eso con qué se cura?
Ajá. Es una enfermedad incurable, es mortal.
Dan palpitaciones, creo.
Sí, eso es lo que dice mi esposa cubana. Ok, pasemos a las noticias. El gobierno de los Estados Unidos instó al régimen cubano a respetar la libertad de expresión de los manifestantes de 11J en San Miguel del Padrón, en La Habana, cuyas sentencias firmes fueron entregadas la semana pasada. 15 meses después del 11J, el régimen habría condenado a 14 manifestantes a hasta 10 años de prisión en San Miguel del Padrón por simplemente insultar a políticos, dijo la embajada. La sede diplomática de los Estados Unidos instó al régimen que respete la libertad de expresión y los libere de inmediato. La embajada de los Estados Unidos en La Habana concluyó su mensaje con la etiqueta presos porque parte de una campaña que aboga por la excarcelación de los presos políticos en el mundo. Un abogado independiente en Cuba rechaza asistir a una citación de la seguridad del Estado por no cumplir con las normas legales establecidas. Yolanda Huerga informa.
La policía política conminó al abogado independiente Julio Ferrer a presentarse este jueves en la cuarta unidad policial del municipio Cerro, en La Habana.
La citación totalmente contraria, violatoria de lo que dice el artículo 72 de la ley del proceso penal, la ley 143 del 2022, aprobada recientemente, y no dice quién la autoridad que cita, ni por qué razón. Entonces, decía, el motivo para hacer contacto. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de contacto?
Explicó el jurista.
Empezó a preguntarme que si yo tenía pensado viajar. Mire, si yo pienso viajar es un asunto mío personal, es un derecho que yo lo ejerzo cuando yo entienda.
A principios de septiembre, Ferrer presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exige al Ministerio del Interior la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra. El letrado independiente cubano informó a la gente de la seguridad del Estado que no asistiría a una citación que quebranta las normas establecidas por la legalidad.
Esa citación no cumple con las regulaciones legales establecidas a ese efecto. Por esa razón, yo no se la voy a aceptar ni voy a ir. Dice, no, pero nosotros, pues bueno, usted puede venir cuando usted quiera a buscarme con una jaula, con un camión, con un tanque. Lo que tiene que traer la documentación establecida legalmente, tiene que traer una orden de detención, cuál es el fiscal que emitió esa orden. Entonces, lo estuve esperando 3-4 de la tarde y no apareció nadie por aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos concluyó que la mayoría de los cubanos vive en niveles inferiores de pobreza. El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado hoy en Madrid por el Observatorio Cubano, expone que más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación mejore en un futuro próximo. El sondeo incluyó a 1.227 entrevistas personales en 59 municipios de 14 de las 15 provincias de Cuba. El estudio se basa en las normas del Banco Mundial, que lo sitúa en $1.90 diarios. A fines de septiembre, el dólar rebasaba en Cuba los 180 pesos cubanos. Destaca que para el 64% de los cubanos, la crisis alimentaria continúa siendo el principal problema, seguido de la llamada tarea ordenamiento, que considera las medidas económicas del gobierno y la inflación, lo que, según el observatorio, aumenta la percepción sobre el sistema político y gubernamental como un problema. La mayoría de la población califica de calidad de su alimentación y la de su familia como deficiente, con un 54%. Solo uno de cada 10 cubanos la considera suficiente. Para la mayor parte, el rendimiento de los productos adquiridos con la libreta de racionamiento es de solamente unos 10 días al mes, indica el estudio. Jaxis Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó el contenido del informe en una comunicación con Radio Martí.
Este informe es una denuncia contundente sobre la situación que está viviendo el país en estos momentos, un país altamente empobrecido, donde no se respetan ya no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Esto es importante que se conozca a nivel internacional, porque todavía hay algunas gentes que cree que el Cuba es un paraíso de los derechos sociales, cree que el modelo cubano es imitable en sus propios países. Por tanto, hacemos énfasis, más del 72% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia, por tanto, este no es un modelo a imitar. Y también hay que denunciar que en un momento se dijo que se garantizaban estos derechos, las conquistas sociales de la revolución, las famosas conquistas, pero que no se respetaban los derechos civiles y políticos. Hoy estamos en una situación en la que no se respetan ni los unos ni los otros. Según los datos de la encuesta y recogidos por este informe, también crece la conciencia de que el gobierno y el sistema político cubano son un problema para el país, solamente superados por la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento y la inflación.
Autoridades de Nicaragua encarcelan al director de comunicación de la Corte Suprema de Justicia por traición a la patria. Es el primer funcionario del oficialismo acusado con delitos que le adjudican a opositores del gobierno. Donaldo Hernández con las noticias.
El abogado y periodista Roberto Larios, quien por más de 2 décadas ha fungido como vocero de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, fue arrestado, según denuncian diferentes organizaciones de derechos humanos.
Se le están violentando derechos humanos y las autoridades están contraviniendo la norma.
Pablo Cuevas, un veterano defensor de derechos humanos, explica que, como ha ocurrido con la mayoría de opositores y sacerdotes, la audiencia inicial contra el funcionario se realizó de forma privada el pasado martes.
En cuanto a la situación de clandestinidad de la audiencia, esto es un modo operando de la dictadura.
Según organizaciones de derechos humanos, es el primer funcionario acusado con la ley 1055, mejor conocida como ley de traición a la patria.
Debe de entenderse, ubicarse como propia manifestación de un régimen que tiene una generalizada y sistemática persecución y represión en Nicaragua.
Activistas sugieren que la detención podría ser consecuencia de inconformidades dentro de la estructura del Estado.
En el caso de Roberto Larios, que lo acusan de conspiración y traición a la patria, pues bien sabemos que en Nicaragua los Ortega Murillo se ven ellos a sí mismos como la patria.
Al igual que con las audiencias de opositores y religiosos encarcelados, el gobierno no se ha referido a la detención de Roberto Larios. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Ucrania, ingenieros construyen refugios de hormigón en Kharkov para proteger a sus ciudadanos contra ataques con bombas. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Los ucranianos cuentan con tan solo 2 minutos para buscar refugio cuando suena la sirena de alarma. Por este motivo, la ciudad de Kharkov está construyendo refugios de hormigón cerca de paradas de autobuses, una superficie que protege a los ciudadanos de los proyectiles. Debido a que Kharkov está siendo bombardeado continuamente, el ayuntamiento decidió que necesitamos proyectar y construir estos refugios. Algunas ya se han instalado o se están instalando en paradas de transporte público, por lo que ya protegen activamente la vida de nuestros ciudadanos. Los ingenieros se han inspirado en la construcción de refugios antibombas israelíes, un nuevo paisaje urbano que formará parte de la vida de los ucranianos a partir de ahora.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Un día como hoy, 21 de octubre, pero del año 1225, nació en La Habana, Cuba, una inmortal que se llamó Celia Cruz. Celia Cruz recibió muchos premios durante toda su vida, pero sobre todo el más grande fue el cariño, el aplauso y esa devoción eterna que le tenían en primer lugar los cubanos y en segundo lugar el resto del mundo, que la aplaudió y la amó como la reina de la salsa, como la guarachera de Cuba que era. Vamos a presentar a continuación un pequeño homenaje a la gran Celia Cruz.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave, resaltando hoy a una artista que no admite comparación. Ella es un fenómeno musical difícil de igualar. Hablo de la guarachera universal, la más grande embajadora musical de Cuba, Celia Cruz.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad, mejor conocida por su nombre artístico Celia Cruz, fue una de 4 hijos que tuvieron sus padres. Nació en la ciudad de La Habana el 21 de octubre de 1925. Desde niña deleitaba con sus canciones a su familia y vecinos. Al seguir el consejo de una maestra, decidió seguir una carrera como cantante a tiempo completo. En el Conservatorio Nacional de Música de La Habana, realizó estudios de teoría musical, piano y voz. Celia Cruz buscó su espacio en la música cubana, cantando diferentes géneros. Un día fue llamada a audicionar para la Sonora Matancera, donde conoce al trompetista Pedro Knight, quien se convertiría en su representante y pareja inseparable. Para 1950, tiempo en que las mujeres no vendían discos, y con el apoyo de Rogelio Martínez, comienza a cantar para la Sonora Matancera, con quien graba su primer disco en 1951. Cao Cao Mani Picao fue una de las primeras obras de Celia con la Sonora Matancera. Asimismo, grabó éxitos como Matas y Guaraya, Burundanga, El Yerbero Moderno, entre otros. La alianza de Celia Cruz con la Sonora rebasó las expectativas, con un éxito comercial inmesurable, tanto así que se había ganado varios seudónimos como la Guarachera de Oriente, la Reina Rumba, y desde las primeras giras por México, Argentina, Venezuela y Colombia, la Guarachera de Cuba.
Traigo hierba santa.
En el momento del cambio político en Cuba en 1959, Celia Cruz, que estaba de gira por México con la Sonora Matancera, decidió no regresar a su tierra, cruzando a los Estados Unidos y convirtiéndose en ciudadana estadounidense en el 61, un hecho que le impidió volver a su bella isla. Fuera de Cuba, inició su trayectoria como solista, ganando exposición a una amplia audiencia. En Nueva York, en el año 1973, cuando integraba el elenco de la salsópera Homie de Larry Harlow, se presentó en el Carnegie Hall. Posteriormente, participó en un legendario concierto grabado en vivo en el Yankee Stadium con The Fania All Stars. Poco a poco, Celia Cruz erigió una imagen distintiva en la salsa con orquestas como las de Tito Puente a mediados de los años 60, Willy Colón, Rey Barreto o Johnny Pacheco. Desde entonces, el éxito fue constante en centenares de conciertos.
Pa' mí, tú no eres nada.
Celia Cruz continuó la realización de álbumes a través de los años 70, 80, 90 y más allá. Hizo más de 75 registros, incluyendo cerca de 20 que fueron discos de oro y ganó varios premios Grammy y Grammy Latinos. También participó en varias películas como cantante, en Los Reyes del Mambo del 92 y Cuando Salí de Cuba del 95. Obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue galardonada con la Medalla Nacional Americana de las Artes por el Fondo Nacional de las Artes.
Y abajo de la cama está guava.
Su potente grito
¡azúcar!
Era su contraseña, la clave para hacerse entender en todo el mundo. Conquistó adeptos de todas las latitudes a lo largo de más de 50 años de exitosa trayectoria. Cantante de guarachas, danzones, sones y rumbas en su etapa incipiente, siempre estuvo abierta a nuevas experiencias que la llevaron a abordar otros ritmos. Durante un concierto en el Hipódromo de las Américas en Ciudad de México, Celia Cruz empezó a perder el control del habla. Al regresar a Estados Unidos, se sometió a la extirpación de un tumor cerebral, pero al final no hubo remedio. En su último año de vida, una cadena hispana estadounidense le ofreció un homenaje. Falleció el 16 de julio del 2003 en su casa de Nueva Jersey, a los 78 años de edad.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera.
Pese a la prohibición oficial de su música en Cuba, después de más de 40 años, los cubanos de la isla reconocen de Celia Cruz su valor de guarachera universal, la más grande embajadora musical de Cuba.
Este pequeño y sentido homenaje de nuestra emisora Radio Martí en la voz de Víctor González para la gran Celia Cruz. De la misma manera que en la música americana no hay quien sobrepase a Elvis Presley o a Michael Jackson, en la música cubana no existe, creo yo humildemente, que no existe la posibilidad de que el día de mañana alguien sea más grande que Celia Cruz, ni más cómico que Tres Patines y así sucesivamente, porque son gente que tienen unos dones muy marcados, muy específicos, que lo supieron pulir, ojo, que lo supieron pulir, porque hay gente que viene con dones y maltrata el don y no lo pule. No, tienes que saber pulir el don. Y bueno, que en gloria estés, Celia Cruz.
las 8:20 de la mañana. Y hay también, por supuesto, efemérides, otras efemérides de un día como hoy, 21 de octubre, pero cosas que sucedieron en otras épocas. Como esta, por ejemplo, un día como hoy del año 1520, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes, que por eso le pusieron el nombre al estrecho, porque él fue el primero que pasó por ahí, descubrió el Cabo de las Vírgenes. Un día como hoy, también del año 1805, cerca de Cádiz, la Royal Navy británica derrotó a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón pierde la posibilidad de invadir Inglaterra. Un día como hoy de 1879, aquí en Estados Unidos, Thomas Alva Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas ininterrumpidas. Y hoy todo el mundo le debe a Thomas Alva Edison muchísimas cosas, porque fue una de las mentes más brillantes y de los inventores más grandes que ha tenido Estados Unidos. Un día como hoy también del año 1971 en Suecia, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Años después, un día como hoy también de 1982, otro latinoamericano, Gabriel García Márquez, también recibió el Premio Nobel de Literatura. Así que en el 71, Neruda, en el 82, García Márquez. Pasamos ahora a cumpleaños de gente famosa. Y este primer señor que voy a mencionar ahora, ya he mencionado su apellido anteriormente, porque se trata de Alfred Nobel. Tocayo. ¿Escucharon eso? El sonido de la dinamita. Muchas patentes se le deben al señor Alfred Nobel. Más de 300 patentes. Y este señor fue un ingeniero químico, escritor, inventor sueco y principalmente famoso por la invención de eso que escucharon, la dinamita. También creó los premios que llevan su nombre. Premio Nobel, ese es el premio de la dinamita. Ya no me pongas más eso, que está bueno ya. Acuérdate que tengo los audífonos en los oídos, me vas a... En fin. Alfred Nobel nació un día como hoy en Suecia, 21 de octubre de 1833. Fue elegido miembro de la Real Academia Sueca de las Ciencias, que según su testamento se encargaría de elegir a los premios Nobel de Física y Química. Luego se fueron ampliando la cantidad de premios Nobel que se encuentran. Y le dedicamos esto. Teléfono un momentico, pasarle un mensaje a Teudy a ver cuándo es que regresa. Hijo, hazlo pronto. Bien, ya. Bueno, seguimos con más cumpleaños de un día como hoy, 21 de octubre. Este señor más conocido porque no se llamaba así, pero lo conocían como Dizzy, el apellido Gillespie. Dizzy Gillespie, trompetista, cantante, compositor estadounidense de jazz, fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del jazz moderno. Nació un día como hoy en Carolina del Sur, 21 de octubre de 1917. Vamos a escucharlo. Dizzy Gillespie fue uno de los primeros jazzistas afroestadounidenses en integrarse en el año 1947 en el jazz afrocubano creado por Mario Bauzá en la orquesta de Machito por allá por el año 1943. Fusionó todo tipo de músicas, pero especialmente la de las raíces africanas. Así que Dizzy Gillespie nació un día como hoy. También nació un día como hoy
Esta guitarrista y compositora estadounidense, conocida por su trabajo principalmente en esta banda de rock femenina que se llamaba The Go-Go's, Charlotte Caffey. ¿Charlotte Caffey? Caffey. Charlotte Caffey nació un día como hoy, 21 de octubre de 1953. Esta canción, que probablemente muchos la recuerden, We Got the Beat, considerada como la pieza más reconocida de la agrupación. Hay videos de la agrupación en sus años mozos, cuando eran muy famosos y cantaban esta canción, y después reunidas todas ellas cantando la canción. He visto un video, supongo que sea en tiempo de pandemia, porque estaban todas en habitaciones diferentes. Vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción. Vamos. ¡Ey! Vamos a escuchar la canción. Pues ahí lo tienen, este grupo de Go-Go's, muy famoso en la década de los 80. Charlotte Caffey está de cumpleaños hoy, la guitarrista. También está de cumpleaños hoy un guitarrista, bajista, cantante, compositor, arreglista y productor estadounidense de nombre Steve Lukather, miembro de esta banda que van a escuchar a continuación con una canción que ya sabrán de quién se trata el grupo. Vamos a escuchar. Por supuesto, ¿quién no recuerda esa canción? África, quizás la canción más famosa de la banda Toto. Este señor, el guitarrista, está de cumpleaños hoy. Steve Lukather está de cumpleaños. Nació... ¿cómo se pronuncia? Steve, se pronuncia Steve. Ah, ok, perfecto. Lukather. Bueno, compadre, pero es que imagínate tú, inglés con cebolla. Inglés con aliento, pues siempre hay que dejar un buen aliento. 64 años, 65 años se está cumpliendo Steve. Muchas felicidades. También está de cumpleaños hoy un señor de apellido japonés. Vamos a ver si lo pronuncio bien. Ken Watanabe. No sé si se pronuncia así porque desconozco el japonés. Este es un actor japonés muy conocido por los papeles de héroe trágico en películas como El Último Samurái. ¿Recuerdan El Último Samurái? Aquella película que hizo Tom Cruise. Este señor trabajaba ahí. Esta película data del año 2003 también. Y trabajó en Cartas de Iwo Jima, una película que dirigió Clint Eastwood. Del año 2006 y también un poco más reciente, no mucho, Memorias de una Geisha, película del año 2005, producida por Steven Spielberg. Bueno, pues este señor, Ken Watanabe, está de cumpleaños hoy, nació en 1959. Y para los amantes de las películas españolas, está de cumpleaños hoy, déjame decir el nombre de esta actriz bella, inmensamente bella y talentosa, Blanca Suárez, que ha sido nominada en más de una oportunidad a los premios Goya. Trabajó en La Laguna del el internado de La Laguna Azul y trabajó en una serie muy famosa que ha puesto la Netflix de la televisión española, Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable. Ella ha trabajado bajo las órdenes de importantes directores españoles como Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda. La recuerdo en una película que se llamaba El Bar. el bar también. Blanca Suárez, una joven bellísima. 1988 nació ella. Bueno, ahora sí vamos a pasar al estado del tiempo. Para Cuba, hoy se pronostican condiciones invernales en occidente y lluvias en el oriente de la isla. El cielo estará parcialmente nublado en la región occidental y ocasionalmente nublado con lluvias aisladas. En la costa norte de la región central y oriental estará nublado con lluvias ocasionales y tormentas aisladas, las que al finalizar la mañana se extenderán a zonas del interior y sur de esas regiones cubanas. Los meteorólogos pronostican una tarde ligeramente fría en el occidente, con temperaturas máximas entre los 24 y 27 grados Celsius en la región occidental y entre los 28 y 31 grados en el resto del territorio cubano. Ya en la noche se esperan temperaturas entre los 21 y 24 grados Celsius e inferiores en zonas del interior de la región occidental. En cuanto a los vientos, soplarán del norte en el occidente entre los 10 y 25 kilómetros por hora, aunque superiores en zonas de la costa norte de Cuba. En el resto de la isla, los vientos serán variables. Se pronostica oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho 32 minutos de la mañana. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Gracias a la gente del Club de Manzanillo, los Cross y Crash de Manzanillos, Yulisel, que nos escribe. Gracias, Yulisel. Gracias a Yaciel Quevedo, que también nos escribe. Voy a leer con calma ahora este correo que nos mandaste. Gracias, Yaciel, el lejano Yaciel. Amigos, estamos aquí transmitiendo Tempranito de Mañana. Recuerden, Tempranito de Mañana, a partir del lunes de la semana que viene, va a ser un ajuste en su horario. Vamos a empezar a las 8 de la mañana y terminamos a las 10. Y esperamos que ya Exilda esté de vuelta, cómo no, después de un par de días de merecido descanso. Son las 8 y 33. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Togas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El gobierno de los Estados Unidos instó al régimen cubano a respetar la libertad de expresión de los manifestantes del 11J en San Miguel del Padrón, en La Habana, cuyas sentencias firmes fueron entregadas la semana pasada. 15 meses después del 11J, el régimen habría condenado a 14 manifestantes a 10 años de prisión en San Miguel del Padrón por simplemente insultar a políticos, dijo la embajada. La sede diplomática de los Estados Unidos instó al régimen que respete la libertad de expresión y los ponga en libertad de inmediato. La embajada de Washington en La Habana concluyó su mensaje con la etiqueta «Presos por qué», parte de una campaña que aboga por la excarcelación de los presos políticos en el mundo. Un abogado independiente en Cuba rechaza asistir a una citación de la seguridad del Estado por no cumplir con las normas legales establecidas. Yolanda Huerga informa.
La policía política conminó al abogado independiente Julio Ferrer a presentarse este jueves en la cuarta unidad policial del municipio Cerro, en La Habana.
La citación totalmente contraria, violatoria de lo que dice el artículo 72 de la ley del proceso penal, la ley 143 del 2022, aprobada recientemente, y no dice quién la autoridad que cita ni por qué razón. Entonces, de decía, el motivo para hacer contacto. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de contacto?
Explicó el jurista.
Empezó a preguntarme que si yo tenía pensado viajar. Mire, si yo pienso viajar es un asunto mío personal, es un derecho que yo lo ejerzo cuando yo entienda.
A principios de septiembre, Ferrer presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exige al Ministerio del Interior la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra. El letrado independiente cubano informó al agente de la seguridad del Estado que no asistiría a una citación que quebranta las normas establecidas por la legalidad.
Esa citación no cumple con las regulaciones legales establecidas a ese efecto. Por esa razón, yo no se la voy a aceptar ni voy a ir. Dice, no, pero nosotros podemos, bueno, usted puede venir cuando usted quiera a buscarme con una jaula, con un camión, con un tanque. Lo que tiene que traer la documentación establecida legalmente, tiene que traer una orden de detención, cuál es el fiscal que emitió esa orden. Entonces lo estuve esperando 3-4 de la tarde y no apareció nadie por aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 24 balseros cubanos cerca de Cayo Maratón en las costas de la Florida. De acuerdo con la información suministrada por el jefe de sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosar, en la embarcación había 20 adultos y 4 menores de edad. Asimismo, el oficial Slosar destacó que no se reportaron heridos entre los migrantes cubanos detenidos. En España entra hoy en vigencia la Ley de Memoria Democrática, o mejor conocida como la Ley de Nietos, que permitirá que algunos latinoamericanos, incluyendo a miles de cubanos, soliciten la nacionalidad española. Desde Barcelona, Julia Riera, corresponsal de La Voz de América, tiene un extenso reportaje sobre esta noticia.
Esta ley se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que el viernes ya entrará en vigor. Como bien comentabas, hay muchísima expectativa, sobre todo en América Latina, porque muchos latinoamericanos tienen antepasados españoles que tuvieron que exiliarse de España a causa de la guerra civil y la posguerra. En América Latina, México fue el principal país receptor de españoles que huían de la guerra. Se calcula que en el año 1939, que fue cuando terminó la guerra civil española, 25.000 españoles llegaron a México. Por otra parte, el gobierno español prevé que habrá un gran número de solicitudes para adquirir la nacionalidad y por eso ha comunicado que reforzará el personal de los consulados.
España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla
aquellos hijos y hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. Y el tercer supuesto sería aquellos hijos y hijas mayores de edad que sus padres o madres o abuelos o abuelas obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica del 2007.
La noticia ha creado una gran expectativa.
En dos días hemos tenido 3.000 emails. Un 98% es de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina.
Desde Caracas, muchos esperan emigrar a España para conocer la tierra de sus antepasados y tener mejores condiciones laborales y económicas.
Me gustaría ir a España, ver todo eso, conocerlo, conocer dónde nacieron mis abuelos.
Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, el principal líder de la oposición española, considera que la ley atenta contra el espíritu de la transición y anunció su intención de derogarla si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023. ¿Sabe que
vendrán? Los interesados en solicitar la nacionalidad española tendrán 2 años para realizar los trámites administrativos. Tendrán que acercarse a los consulados españoles de sus ciudades o, si están en España, podrán hacerlo en el registro civil.
La Unión Europea y los 6 países de los Balcanes Occidentales acordaron ayer en Berlín afirmar las medidas contra el tránsito por la ruta migratoria en esa región, por la que se trasladan migrantes de Cuba, India y otros países. La comisaria europea de Asuntos del Interior, Ylva Johansson, advirtió que el tráfico por esa ruta se ha multiplicado por 3 este año. El acuerdo incluye que los países de los Balcanes Occidentales aproximen su política de visados a la de la Unión Europea para evitar que ciudadanos de terceros países viajen sin visado a esa región para después tratar de entrar a la Unión Europea. En las últimas semanas, destacó Johansson, se detectó el ingreso en la Unión Europea a través de esa vía de una gran cantidad de ciudadanos de la India, Cuba, Túnez y Burundi. Y hasta aquí el boletín de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Son las 8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tócaros por este segmento informativo. Gracias al lejano Yaciel que nos escribe, dice: buenos días, Alfredo, a veces estoy en el trabajo y ayer no pude escucharlos en vivo, pero después escuché el programa en la casa. Yo tengo una aplicación de radio y televisión Martí que funciona perfectamente desde Rusia. Así que muchísimas gracias por escucharnos en vivo y no en vivo. Y nos manda una frase que dice así: la única curación contra la vanidad es la risa. Qué bien, qué bien. Eso espanta todos los males, la risa, ese remedio infalible. También me pide Yaciel que le haga una adivinanza de animales. Y una adivinanza de animales me pide Yaciel, me pone contra la espada y la pared. Vamos a ver, ¿qué tal está? As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. Esa es una adivinanza de animales. Vamos a ver si alguien se la sabe. Jaimito me está mirando con cara de que se la sabe. Dice Jaimito otra adivinanza. ¿Cuál es el animal que tiene 4 letras I en su nombre? Así que vamos a repetir después. Al final, Jaimito me va a soplar el nombre del animal. Ahora no se me ocurre. Y voy a repetirle esta al lejano Yaciel. As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. A ver si se la sabe. Y también, ¿qué animal tiene 4 letras I? Yo no sé si es una adivinanza o no, pero vamos a escucharla después. También, complaciendo peticiones, voy a volver a leer este poema que encontré en mi mesa entre tantos papeles, un poema que leí por primera vez cuando me dieron esta copia. Desconozco el autor o la autora, probablemente vive dentro de la isla, por lo que describe, se llama así, Te vendo, y se los leo a continuación. Te vendo 2 platos rotos, una silla de 3 patas, un zapato de alpargata y 4 marcos sin fotos. Te vendo un país sin piloto, mi casa que se derrumba, la muerte bailando rumba o mi primo que está preso. Si no te basta con eso, vendo el granma y una tumba. Te vendo y te doy descuento, boinas negras sin bozal, un país ornamental que cambia así de momento. Te vendo un allanamiento sin orden y sin delito. Te vendo un chipojo frito con alcohol de reverbero y un traje de pelotero que siempre quedó chiquito. Te vendo 3 utopías, congeladores desiertos, la memoria de mis muertos desde Angola hasta Etiopía. 6,000 perros policías, 7 ambulancias rotas, 800,000 derrotas convertidas en victorias y el que se fue con la escoria a pesar de ser patriota. Te vendo lo que me queda, esta ruina que dejaste, la miseria que fundaste y este sálvese quien pueda. Te vendo aquella moneda
que ahora no vale nada. La gasolina robada, la propaganda y la histeria. Vendo toda mi miseria, baratica, regalada. Qué bonito. No sé quién lo escribió, desconozco, creo que fue alguien dentro de Cuba con mucho sentimiento, mucha pasión y con muchas lágrimas en su alma para haber escrito todas esas cosas. Bueno, pasando al lejano Yaciel, la respuesta a esta adivinanza de animales, la que yo le hice, as no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. El asno. El asno. Y un animal que tenga en su nombre cuatro letras I. Yo sabía que había una exuberancia en la falta de seriedad de esta adivinanza que me puso Jaimito. El animal que tiene cuatro letras y es el kikidrili. ¡Ay, Dios mío! El kikidrili. Amigos, muchísimas gracias por ser testigos de este programa tempranito y de mañana, que hemos comenzado con mucho gusto desde hoy bien temprano a las 6 de la mañana. Recuerden que a partir del próximo lunes 24 de octubre estaremos aquí el mismo equipo de siempre, pero con otro horario. Vamos a empezar para ustedes con mucha alegría y con las mismas informaciones y noticias y chistes así y adivinanzas interesantes y frases que nos mandan nuestros oyentes, pero a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 10. Y ahora nos toca un poquito de deportes. Vamos a presentar ahora los deportes con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúan los momentos sublimes de la pelota. Esta noche, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre dos cenicientas. Es más, le dicen la serie de las cenicientas. Los Padres de San Diego contra los Phillies de Filadelfia esta noche a las 7:30. Joe Musgrove va a ser el abridor pitcher derecho de los Padres. En la temporada regular, 10 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.93. y 184 ponches, y en esta postemporada ya tiene una victoria con 13 ponches. El abridor para el equipo de los Phillies de Filadelfia, el venezolano Rangel Suárez, pitcher zurdo, 10 victorias, 7 derrotas en la temporada regular, con efectividad de 3.65 y 129 ponches. Los próximos tres partidos, incluyendo y comenzando esta noche, se van a jugar en Filadelfia, y es justamente el quinto juego de esta serie el que les vamos a brindar el domingo a las 2:30 de la tarde, en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que continúa la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas, lo mejor de nuestro pasatiempo nacional, con otro juego de playoff este domingo a las 2:30. Pasamos ahora al boxeo profesional, porque el púgil cubano Robeysi Ramírez está esperando a ver contra quién va a pelear el 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York. Robeysi Ramírez, peso pluma, tiene 10 victorias, un solo revés, 6 knockouts a su favor. Este muchacho nació en Cienfuegos, Cuba, y es dos veces campeón olímpico. ¿Oyeron bien? Dos veces campeón olímpico. El zurdo está esperando. Al principio iba a pelear contra el norteamericano de origen italiano, Jesse Magdaleno, que tiene 29 victorias y una derrota, pero aparentemente se lesionó. Y todavía está esperando Robeysi Ramírez. Yo me imagino que le tienen que decir pronto, porque el púgil cubano tiene que comenzar a prepararse. Uno siempre quiere saber contra quién va a pelear, si es diestro, si es zurdo, analizar sus movidas, ver películas de otros combates, ver en realidad todo, preparador en las de pugil profesional tiene que prepararse, y Robeysi Ramírez en este momento no sabe, por lo menos cuando se cerró este noticiero, contra quién iba a pelear el 29 de octubre en Nueva York. Ahora pasamos al fútbol soccer. El jueves por la noche el Barcelona derrotó 3-0 al Villarreal de Castellón con dos goles de Lewandowski y otro de Ansu Fati, y de tal manera sigue 3 puntos detrás del Real Madrid por el primer lugar en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid había derrotado 3-0 el miércoles por la noche al Elche con goles de Valverde, Benzema y Asensio. Así que todo sigue igual en la Liga Española, pero no se preocupen, ya otra vez, justamente mañana sábado, en la jornada número 11 de la Liga Española de Fútbol, todo arranca a las 8 de la mañana, hora de Cuba, con el Rayo Vallecano Cádiz. Está el Real Valladolid contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Valencia contra el Mallorca y el Real Madrid contra el Sevilla a las 3 de la tarde, el sábado 22 de octubre. El Barcelona juega contra el Club Vasco Bilbao a las 3 p.m. el domingo, y el Atlético de Madrid está de visita contra el Real Betis de Sevilla. Pasamos rapidito a la liga inglesa antes de pasar al baloncesto de la NBA. Hubo 2 partidos el jueves, nada espectacular. El Fulham aplastó 3-0 al Aston Villa. El Leicester City 2-0 al Leeds United. Y justamente este sábado continúa la liga inglesa. El Liverpool de visita contra el Nottingham Forest. Crystal Palace en Everton. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Brighton. Y el Manchester United contra el Chelsea. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat tendrá una segunda oportunidad de ganar su primer partido en casa en esta tierna temporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos. El único problema es que le tocan los Celtas de Boston en este difícil encuentro. Los Celtas, por supuesto, los actuales subcampeones del baloncesto profesional de la NBA. Así que esta noche, 7:30, a ver si el Miami Heat se va 1-1 o 0-2. El Boston ganó su primer partido en casa hace un par de días. Y también tenemos otros encuentros interesantes. Por ejemplo, los Nets de Brooklyn en casa contra Toronto, Orlando de visita en Atlanta, los Chicago Bulls en la capital norteamericana contra los Wizards, San Antonio en Indiana, Nueva Orleans contra Charlotte, Phoenix, los Soles de Phoenix en Portland contra los Trail Blazers, los actuales campeones mundiales guerreros de Golden State reciben a Denver, Minnesota en casa contra Utah, Memphis versus Houston y por último los Pistones del Detroit contra los Knicks en Nueva York. Hasta aquí los deportes, amigos de Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2:30 el partido entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulis Quiduriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2:30, Padres versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:53 de la mañana y casi que no nos queda nada para terminar este programa Tempranito y de Mañana, agradeciéndole al equipo, agradeciéndole la sintonía a todos los oyentes, a las personas que escribieron, a los Cross y Crash de Manzanillo, al cubano de Finlandia, a Yaquisito, a Dayami, a Yaciel, el lejano Yaciel, que nos pidió una adivinanza y que se la dimos. Bueno, gracias a todos los que escribieron, los que no pueden hacerlo, pero nos sintonizan. Para la gente que le gusten las artes marciales, este fin de semana hay pelea, señores. Y ya nos vamos. Nos vamos con música, una música deliciosa. No hay que anunciar de quién se trata. Feliz fin de semana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.